Radio Estadio Noche. Raúl Granado. En Onda Cero.
Esta semana conocíamos el traspaso de Unai Hernández, el futbolista del FC Barcelona, al Al Ittihad en Arabia Saudí. Un chaval de 20 años que abandona el Barça en un momento de proyección en el que ha disputado algún partido con Xavi Hernández como técnico del conjunto azulgrana y que, es cierto, ahora con Hansi Flick parece que no iba a tener mucho protagonismo. Pero no deja de sorprendernos que alguien con 20 años y jugando en el Barça, es decir, con un montón de posibilidades abiertas en España, por supuesto, y también en Europa, decida poner rumbo a la Liga de Arabia Saudí, en la que hemos visto el camino de grandes estrellas, pero no de talento joven, más allá de otro caso bastante sonado como fue el de Gabri Veiga, el futbolista del Celta de Vigo, que con apenas 20 años también pues decidió poner rumbo hasta Arabia Saudí. Y además hemos visto las consecuencias. Gabri Veiga está jugando en Arabia y no hay ningún problema, él sigue desarrollando su carrera, pero sí es verdad que, bueno, esa proyección que parece que podía haber tenido desde la selección española hasta en clubes europeos, pues ahora mismo parece un poco al menos frenada o en un foco diferente al que tenía siendo futbolista del Celta de Vigo. Y con esas experiencias previas, pues es cierto que sorprende que haya un futbolista de la Masía que decida poner este rumbo. En realidad tampoco de la Masía, porque él salió del Girona y desde allí es de donde le fichan. La figura de Ramón Planas, ex director deportivo del Barça, como ahora director deportivo en este club de Arabia Saudí, pues ha tenido mucho que ver. Un equipo en el que, por ejemplo, está entrenando Logan Blanc y donde está Karim Benzema. Bueno, no es que vaya a un sitio en el que no vaya a tener un nivel de exigencia alto, pero no es el mismo que el de esta liga. Y eso nos hace pensar también en hacia dónde van los deseos de este país, que otra cosa no, pero dinero tiene todo el que haga falta. Y si realmente lo que quieren es darle un nuevo giro a su competición y olvidar esto de fichar grandes estrellas en un momento de su carrera, quizá ya finalizando, para poner toda la posibilidad en fichar a jóvenes talentos y entonces sí convertirse en una liga que dé un salto competitivo importante y que le quite esos futbolistas a equipos europeos y en este caso españoles. Mi información es que Unai Hernández tenía muchas ofertas, todas de equipos de segunda división y muchas de equipos de primera división en los que directamente lo iban a fichar para ponerlo a jugar, para ser titular, y aún así pues ha elegido una cantidad económica muchísimo más elevada, eso es así, y el Barça hacer caja con algo más de 4 millones de euros, que en la situación actual pues es obvio que al Barcelona le viene bien casi cualquier cosa, pero todo lo que sea un traspaso por algunos millones de euros, pues hay que estudiarlo y hay que tenerlo en cuenta. Las dos partes salen ganando, tanto el Barça como el futbolista, porque ambos han hecho lo que han querido, pero el debate está ahí. ¿Hasta dónde va a llegar Arabia Saudí a partir de ahora? ¿Va a ser el nuevo prisma para ellos y para su competición? ¿Han perdido la batalla los clubes europeos en todo esto? ¿El dinero es lo más importante para los futbolistas en formación, más allá de lo que vaya a pasar con su carrera después? Porque, ojo, este mantra de, bueno, yo me voy allí 2 años y luego vuelvo, igual luego no se cumple. Como todo en la vida, hay que decidir. Y cuando decides, te equivocas o no. Eso te lo dice el tiempo. Ha empezado la jornada en primera división, la número 22, lo ha hecho en Butarque con el Leganés 0, Rayo Vallecano 1. Alberto Fernández.
Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, y con un triunfo merecido del Rayo, que fue mejor, sobre todo en la primera parte, donde estuvo muy bien plantado, y en la segunda aprovechó la superioridad que tenía, porque en el tiempo añadido de la primera, el capitán pepinero Sergio González vio la cartulina roja directa por una garrona a Randy Enteca, cuando se marchaba hacia la portería de Marko Dimitrović. Pasara la hora de partido y después de dos rechaces en el área pepinera, Patecis ponía el 0-1, que acabó siendo definitivo. Y a partir de ahí, es verdad que el partido se rompe, Leganés ataca más, entra Miguel de la Fuente. Un Miguel de la Fuente que, por cierto, acabaría siendo protagonista para mal, y Augusto Batalla convirtiéndose en el gran héroe de la noche. Llega el tiempo añadido, penalti de Leyen sobre Darko Brasanac tras revisión VAR, lo tira Miguel de la Fuente y lo para Batalla. Es verdad que el rechace lo marca Rosier, pero el penalti no valía por invasión de área. Se vuelve a repetir, tira Miguel de la Fuente, lo detiene
Batalla. Estamos perdiendo ahí un poco la comunicación con Butarque. Escuchamos al técnico del Rayo, Íñigo Pérez.
Bueno, obtener la salvación. Estamos 3 puntos más cerca de ella y Europa está destinado para otros equipos, no es para nosotros. Que estemos ahora en Europa es puramente anecdótico, hasta que ojalá en un futuro cercano, si es posible, consigamos la salvación. Mientras tanto, esa palabra para mí está desterrada.
Para mañana a las 2 de la tarde, Getafe-Sevilla, a las 4 y cuarto Villarreal-Valladolid, a las 6 y media Atlético de Madrid-Mallorca, a las 9 de la noche Español-Real Madrid, el domingo a las 2 Barça-Alavés, a las 4 y cuarto Valencia-Celta de Vigo, a las 6 y media Osasuna-Real Sociedad, a las 9 de la noche Betis-Athletic Club de Bilbao. Sí, hoy ha habido sorteo, tanto de Champions como de Europa League. En la Champions el Real Madrid, pues mucha suerte no ha tenido, ni él ni el City, porque van a tener que verse las caras entre ambos. El 11 de febrero la ida en el Etihad, el 19 de febrero la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. El Barça y el Atleti, ya sabéis, de momento están en octavos, aunque tampoco el Atleti ha tenido mucha suerte en el sorteo que se va a producir cuando todos estos equipos pasen de ronda para poder tener rival, porque en caso de que el Madrid o el City se clasifiquen, podrían verse las caras frente al Atlético de Madrid. El resto de emparejamientos: Brest, Paris Saint-Germain, Juventus, PSV, Sporting, Borussia Dortmund, Brujas, Atalanta, Mónaco, Benfica, Celtic, Bayern de Múnich y Feyenoord, Milan. Y en la Europa League, el Athletic Club de Bilbao está clasificado, la Real no, y tendrá que verse las caras frente al Midtjylland danés, la ida el 13, la vuelta el 20. Ha empezado también la jornada número 25 en segunda división, lo ha hecho en Elda con el Eldense 0, Granada 3, Miguel Ángel Monera.
Club Deportivo Eldense y Granada han abierto la 25ª jornada de segunda división y el conjunto nazarí se ha llevado la segunda victoria consecutiva a casa para ponerse a un punto del playoff, una zona que marca el Club Deportivo Mirandés con 41 unidades que se enfrenta mañana, por cierto, al Elche Club de Fútbol. Abriendo la jornada de sábado, en lo que respecta al partido que se ha jugado en el nuevo Pepico Amat, el Granada ha tenido la eficacia que el Dense no ha tenido, habiendo tenido el conjunto dirigido por José Luis Oltra hasta 3 disparos a la madera, el primero cuando el partido iba 0-0. Por lo que respecta al conjunto nazarí, ha llegado el debut como goleador de Stoichkov para abrir el marcador con un gol psicológico en el minuto 42 y empezar a darle así una victoria importantísima para el Granada, y así que se puede enganchar con ella a la lucha por el playoff de ascenso.
De noticias del mercado os cuento que Neymar ha vuelto ya al Santos, que lo de Morata al Galatasaray todavía no está hecho y que Alex Baena ha dicho no a Arabia Saudí y se queda en el Villarreal. Lo último es que Juanmi es traspasado, en este caso cedido, del Betis al Getafe. Y en la jornada de la Euroliga de baloncesto, hoy solo un partido con representación española, ha perdido el Real Madrid 7-7-7-3 con el Mónaco. Son las 11 y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Allá vamos.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado. Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto, suelo analizarlo.
El DJ particular de este programa estaba jugando hasta hace 40 minutos. Así que hoy la recomendación musical, pues también os la traigo yo, que como suplente, pues tengo que decir que tampoco estoy mal. Estoy en un momento buenísimo. Es Amaya. Desde hoy su nuevo disco, Si abro los ojos no es real, a la venta, y tengo un pensamiento.
Cerebro, este pensamiento se hizo muy pequeño y explotó y se transformó en toda esta canción. Y hoy.
Hola, Alberto López Frau, buenas noches.
Chicas, diferente, buenas noches, Raúl.
El día en que me doy cuenta de que me apetece.
quiero hasta gritarlo y no.
Hola Cristina Bea, buenas noches.
Nos gustas también como DJ. Buenas noches.
Las ganas y nunca te canses de estar conmigo. Ahora que te tengo.
Esta tiene pensamientos, pero a veces son un poco reguleros. Hola Lorena González, buenas noches.
Oscuros, buenas noches. ¿Cómo se agradece que haya gente como Amaya que hace cosas distintas?
Pero no es el momento de pensar en esto, porque te dedico esta canción y quiero que sea grande y que hable de algo mejor.
Y bueno, en cualquier momento o no, volveré a Butarque porque el señor Alberto Fernández se quiere escurrir. Dice que si ese penalti, que si no sé qué, bueno, no sé. El caso es que ha ganado el Rayo y él quiere escurrir el bulto. Pero si hay protagonista, volveremos hasta esa zona mixta de Butarque. Pero antes, el Real Madrid, hoy ha sido noticia por ese sorteo de Champions. Dicen que el Real Madrid no ha tenido suerte. La verdad es que yo creo en esto, que estamos poniendo mucho el foco en que el rival es el City, pero creo que Guardiola muy tranquilo tampoco debe estar, porque la temporada del City no es como para poder estarlo, y tener que enfrentarse al Real Madrid una vez más, como en los últimos 4 años, pues no parece nada fácil. Así que yo creo que los dos tienen que estar al menos atentos, pero
claro, al final esta eliminatoria de 16avos, entre comillas, te devuelve un poco a la esencia de la Copa Europa, la que un grande podía quedarse pronto fuera. ¿Por qué? Porque no han hecho los deberes como se presumía de dos equipazos como el Madrid y el City en la fase regular, digamos. Yo creo que son dos equipos que tienen carencias y que no están en su mejor momento, pero el Madrid está mejor que el City ahora mismo. El City, desde la lesión de Rodri, es un equipo al que le llegan bastante, que sufre mucho cuando los partidos se desordenan, cuando pierden control, ha perdido el faro en el medio campo y pierde. Tiene jugadores muy importantes entrados en años, que han bajado un poquito el rendimiento. Hablo de Gundogan, hablo de Bernardo Silva, tiene problemas defensivos, ha perdido a Walker, que ante el Madrid han jugado muy importante porque era el que defendía y bastante bien a Vinicius. Es verdad que sigue teniendo a Haaland y a Foden, es un muy buen equipo, pero ni muchísimo menos es el City de las últimas temporadas. Entonces yo creo que el Madrid tiene que estar preocupado, pero en este caso, lo digo sinceramente, creo que el City un poquito más.
Sí, sí, yo, sí. Vamos, creo, Cris, que esto no es un 60-40 ni mucho menos.
No, yo también creo que hay un favoritismo mucho mayor para el Real Madrid, porque es cierto que no es una buena temporada de ninguno de los dos equipos, pero a pesar de eso el Real Madrid es líder de la Liga, y si tenemos que pensar ahora en quién vemos en esos octavos, sin duda es el Real Madrid. A mí lo que me preocupa es que es la cuarta vez que se van a ver de manera consecutiva, lo decía Guardiola, ¿no?, que ya parece un derbi, y me preocupa un poco que el City llegue con que sea un lobo con piel de cordero. ¿No? Que sea un poco el tapado, el voy de víctima, el no, es que no tengo una buena temporada. No solo Rodri, ¿no? De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, jugadores que no están al nivel que se espera de ellos y que te puedan dar un zarpazo. Al final yo creo que pues jugar el partido de vuelta en casa es algo importante y que todo apunta a que el Real Madrid tendría que mostrar esa superioridad, que arriba todos los futbolistas llegan en un momento dulce, que pueda mantenerse esas dudas en defensa, pero que el centro del campo también va ganando enteros, que Courtois sigue siendo Courtois. Yo creo que el Madrid llega como claro favorito, pero ojo a esa piel de cordero.
Desde luego. Pereiro, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé, hombre, evidentemente nunca quieres, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de que te toque el Celtic o el Manchester City, pues siempre vas a querer al Celtic, ¿no? Pero oye, que yo este partido creo que el Real Madrid está en disposición de presentarse como, no sé si decir como favorito, pero sí como al menos de igual a igual.
¿Sabes qué pasa? Que cuando antes había sorteos, había que esperar un mes y pico, 2 meses... para jugar el partido, y ahí decías, bueno, es que ahora están de una manera y luego le vas a ver de otra, y hay un mercado entre medias, ¿no? Ahora no, ya.
Son 2 semanas, es que no es más.
Claro, y la realidad de todo esto es que, evidentemente, que si el Madrid hubiera podido elegir rival, elige el Celtic, pero visto lo visto, pues, oye, lo mal que lo has hecho en la fase de grupos te lleva a esto. Digo lo mal que lo has hecho en la fase de grupos porque había muchos haciendo cábalas de, con lo bien que lo hemos hecho para quedar entre los 8 primeros, vaya tela el cuadro que se me ha quedado. No, o sea, vaya tela es esto. O sea, que tengas la posibilidad de que uno de los dos grandes favoritos se vaya a quedar fuera antes de llegar a los octavos de final. Creo que es una bestialidad para la Champions, pero es lo que hay, y es verdad que lo que comentabais ahora existe dentro del vestuario y dentro de la cúpula de la Junta Directiva, que hay algo de optimismo, cosa que en las últimas veces pues era más piel de cordero, pero está claro que es el City, que te puede pegar un veneno en cualquier momento, pero si algo tiene claro el Madrid es que tiene un plan, y por lo que me contaban esta mañana, pues se analiza al equipo de Guardiola de una manera donde se ve que en el centro del campo tienen muchos problemas, más que tú, que el Madrid los tiene, y que el contragolpe del Madrid pues, puede salir victorioso.
Y es que además, veía un dato antes, que el Madrid tiene, digamos, un medio problema antes de arrancar la eliminatoria, y es que tiene 6 futbolistas, a falta de una tarjeta amarilla, para no jugar la vuelta, sí, en caso de que la vieran. Sí. Modric, Rüdiger, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga y Endrick. Estamos hablando de gente pues como Rüdiger, Bellingham, incluso Camavinga, que te puedes meter en un lío si no los tienes en, sí, en el partido, sí, de vuelta. Sí.
Si tenemos que elegir, que la vea Tchouaméni, ¿no?
No sea malo.
Un problema para la vuelta, pero sí que es verdad que con este nuevo formato, en esta repesca de octavos, pues no recuperas absolutamente nada, y para el siguiente partido tampoco,
¿eh? No, es hasta semifinales. Hasta semifinales no.
Hablaba Alberto ahora.
Se van a perder.
Con buen criterio del centro del campo, y me parece que ahí está la clave de la eliminatoria. Y que el Madrid haga la alineación menos política posible, entendedme lo de política, por estados de forma. Por ejemplo, a mí Rodrigo me parece que es un jugador importantísimo en la Champions, y no lo digo ahora de forma oportunista. No,
eso es indudable.
Lo lleva siendo.
Y lo ha sido contra el City.
Exacto. Además, efectivamente, y las últimas temporadas está para jugar. Pero ¿qué pasa? Si tú juegas con Rodrigo, Vinicius y Mbappé van a jugar, y Bellingham, ¿qué medio campo puedes alinear tú que soporte al equipo? Es muy complicado. ¿Y quién se va a caer? Probablemente. Pues se va a caer el de menos jerarquía, que es Rodrigo. Pues empezamos mal.
No, olvídate.
Entonces, los cuatro.
Yo creo que el Madrid va a ir de tú a tú.
Claro, pero eso, pero ahí a lo mejor.
Del partido del Etihad es el lateral derecho.
Asensio.
Es la única que tengo. Si pone a Valverde de lateral derecho.
O a Valverde.
Y que.
Uf, pero prescindir de Valverde en medio campo.
O que se la juegue con Lucas y deje a Tchouaméni de central y
tenga un centro. Y Valverde en medio con Camavinga. ¿Camavinga llega?
Me extraña mucho que vaya a quitar a Valverde.
Para el partido del City, sí.
La verdad es que cuesta verlo.
Sacar a Valverde del centro del campo ahora mismo parece como.
Ahí está la eliminatoria, ¿eh? Ahí está la eliminatoria para mí, ¿eh?
Sí, sí. Lorena.
Que no se olvide que antes del partido del City está el del Atlético de Madrid, ¿eh?
Tres días antes apenas, sí.
No, total. Lorena, dale.
¿Ya? Perdón, sí, que tenía algún problemita de sonido.
Que te pones con las músicas y claro, pasa lo que pasa. Pero ya está todo solucionado. Adelante.
Pero os estoy escuchando, atentamente.
Muy bien,
y yo creo que tenemos que ser un poco más optimistas con el Real Madrid, sobre todo. Ahora mismo el Manchester City, por mucho que sea un viejo conocido del Real Madrid, por mucho que sea un grande de Europa, no tiene nada que ver, no se parece en nada al City de hace un año, dos años, tres años, cuatro años. Miras la alineación del City, miras el centro del campo, que para ellos ha sido de lo más importante, y es que está ahora mismo comandado por Kovacic y Gundogan, que están en sus últimos momentos de su carrera, en los últimos momentos de su carrera. No le veo que gane ni en calidad individual, ni uno contra uno, o sea, veo siempre superior al Real Madrid. El año pasado es verdad que yo creo que el City en juego estuvo mejor que el Real Madrid, pero al final, pues bueno, se acabó remontando, se acabó luego con los penaltis, pero vemos al City este año ya no solo en la Premier, el Feyenoord le mete 3, el PSG le mete 4, ha encajado 30 goles en lo que va de Premier, que es una barbaridad en 22 partidos. Me parece un equipo que no se sostiene, que se cae, y que el Real Madrid este año sí le puede hacer mucho daño.
Oye, pues me parece una buena noticia que lo veamos.
Yo tengo la sensación de que tienen los dos los mismos problemas. O sea, que han perdido defensa, que tienen lesionados y que el centro del campo no lo tienen claro. Y a partir
de ahí. Pero fíjate que yo creo que.
Lo que pasa es que el Madrid arriba tiene bastante más cosas.
Y las sensaciones generales yo creo que son mucho peores, para el City, que al final te pones a ver los partidos que ha ganado y al Slovan Bratislava, al Sparta de Praga.
Bueno, el Madrid en partidos grandes lo ha pasado muy mal en todos, ¿eh?
Sí, con el Liverpool. Pero da igual, es lo que.
El Liverpool y con el Milan no lo ha pasado.
El Barça.
No, me refería en Champions, claro.
En clave, contexto eliminatorio Real Madrid, por ejemplo, Kai Walker era un jugador importantísimo.
Cierto.
Las veces que ha eliminado el City al Madrid, Walker ha anulado a Vinicius.
No, y con un Foden muchísimo mejor.
Muchísimo mejor. La baja de Rodri condiciona mucho porque ya obliga a que Gundogan juegue más atrás de lo que debería jugar si estuviera Rodri, a que Bernardo Silva tiene que ser más centrocampista que media punta. Bueno, al final…
El tema es… Ah, Albert, ¿tú sí. qué les ves más que yo? El lateral derecho en el City, ¿qué va a jugar? Mateus Núñez,
Mateus Núñez,
¿no?
Casi seguro. Sí. Y,
bueno, pues eso, para
y Josco Guardiol de lateral izquierdo. Jugarán Stones y Akanji, pareja de centrales. Kovacic y Gundogan, como decía ahora Lorena. Sí. Bernardo por delante, Haaland arriba seguro, Foden y un poco la duda de si juega con dos extremos o mete un centrocampista más.
Claro. Haaland Rüdiger de nuevo.
Es el equipo, no creo que vaya a poder inventar nada más Guardiola, o sea que yo creo que va a estar ahí.
Thor sí, contra el Capitán América.
El año pasado con Haaland y no apareció en los dos partidos prácticamente.
Ya. Puede jugar con Sabiño y con Foden si quiere ser un equipo un poquito más ofensivo. Y si no, pues protegerse que Sabiño sea revulsivo y meter a De Bruyne con Kovacic.
Cuidado con Álava en alguno de los dos partidos, ¿eh? No sé en cuál.
Más para el segundo, ¿no? Quizá. Lo digo por el tema del ritmo y de los minutos.
Echar cuentas hecho para la vuelta, pero cuidado, ¿eh?
Yo creo que eso se verá un poco en el partido contra el…
Que pueda le va a poner.
El partido contra el Atlético de Madrid.
No le hemos visto. Yo me he fijado mucho, porque a mí era un jugador que me gustaba mucho, me ha dado pena lo que ha sucedido. En todos los minutos que ha jugado, fijaros, exigido no ha estado todavía nunca.
No ha hecho ni medio esfuerzo.
Exacto, pero ni medio sprint, ¿eh? Todo pases laterales, con los partidos totalmente resueltos, que no digo que tenga que ser diferente, pero que no le hemos visto medirse.
Sí, pero saltar. Le ha venido muy bien, ¿eh? Media horita. Le ha venido muy bien.
Claro. Pero hay que verle en ese partido en el que está 0-0 y te lo estás jugando. Ojalá que sí, ¿eh? Que yo no digo que no vaya a responder, pero no le hemos visto todavía ahí.
Oye, y hay que ver también a Mbappé en una gran noche de estas.
Eso sí va a decir. En este debate de Mbappé, mejor con o sin Vinicius, ¿de qué lado estáis?
Los números dicen que sí, ¿no? Las sensaciones, los números y el protagonismo que va adaptando, pero al final yo creo que se van a tener que acostumbrar sí o sí a jugar juntos, y más en esas grandes noches en las que yo creo que es clave, ¿no?
Bueno,
que cualquier
sí o sí,
estrella…
Cuidado con lo
de
sí o sí, ¿eh?
A ver, que a Rodrigo le venga mejor jugar en banda izquierda, que parece obvio…
Eso es así,
pero al final yo creo que… A ver, entiéndeme, no se puede decir, por supuesto, todo el mundo puede decir… Pero es que no se puede decir que el Madrid juega mejor sin Vinicius. Vinicius ha ganado Champions siendo decisivo en el Real Madrid.
Bueno, no se puede decir, pero no somos ciegos ninguno, ¿eh?
No, pero lo que pasa es que es difícil hacerme.
Se puede decir
bien.
Que juegan de otra manera y
eso
esa otra manera
es, Albert,
no va mal.
Eso sí.
Y no estaba Mbappé. Está en otra situación.
Está comodísimo.
Pero que aquí ya todos, yo soy más mayor, por desgracia, pero que aquí ya todos vamos teniendo añitos y que yo he escuchado que el Madrid jugaba mejor con Solari que con Zidane.
Sí.
Eso se decía.
Sí, eso se decía.
¿Eh?
Claro.
Quiero decir que al final…
Yo tengo la sensación de que Mbappé la va a liar, pero de una manera. Era eliminatoria, pero hombre, de una manera.
Está en el mejor momento desde que llegó al Real Madrid.
Sí. Eso
sin duda.
Lorena.
que nos volvemos un poco locos también con lo de Mbappé y Vinicius, que bueno, llevamos ya meses diciendo que es que no pueden jugar juntos, que con Rodrigo, que se entorpecen. A ver, cuando no está Vinicius y tiene que coger todos los galones de Mbappé… Y encima ya ha hecho esa pretemporada del mes de octubre-noviembre, ahora está en el mejor momento físico, encarrila varios partidos seguidos y además marcando, ya tocó fondo a partir de San Mamés, ya ha sido todo ir para arriba, no está Vinicius el goleador, él cae por banda izquierda, es que lo tiene mejor imposible, pero vamos, Vinicius tiene que estar también en este Real Madrid, le da muchas más opciones de ataque.
Pereiro, ¿cómo está el equipo para el partido del Español?
Bueno, pues no lo pierde de vista, porque parece mentira, pero si salvas el partido de Barcelona, lo que te interesa es llegar más 4 y más 7 la semana que viene contra el Atlético de Madrid, y esa es la idea que tiene Carleto. Camavinga no llega, pero va a estar para la semana que viene, no sé si para el partido de Copa contra Leganés, pero para el Atlético de Madrid seguro. Y el resto, pues al volver Vinicius, pues mañana el 11 más reconocible posible, que te quede en el banquillo Mendy para que salga Fran García, vale. Que Asensio pueda jugar para que descanse, o Lucas en lateral derecho, o que juegue Ceballos y que Tchouaméni sea central, bueno, pues puede ser, pero el resto no lo sabemos todos de memoria, y el Madrid la Liga, por lo menos su entrenador este año, no la pierde de vista ni un solo segundo, y hace muy bien, ¿eh?
¿Qué tal ha estado la rueda de prensa de hoy?
Bueno, a ver, ha entrado con una sonrisa oreja a oreja, y luego, pregunta a pregunta, no es que se le haya avinagrado el carácter, pero ha empezado a cambiar un poquito el gesto. Sí que es verdad que ha habido preguntas bastante lesivas, por así decirlo, por todo el tema de Arabia, pero a mí me ha sorprendido una cosa, y es que ya sabéis que primero Vinicius, ahora Rodrigo, que, por cierto, luego te cuento una cosa de Rodrigo en cuanto a la oferta de Arabia, sí. Pero, y Ancelotti lo mismo, pues son objetos de deseo. Y esto es un resumen de las cuatro preguntas sobre Arabia Saudí que ha contestado Carreto esta mañana.
Los jugadores que están aquí son muy felices de estar aquí. Lo que veo, lo que oigo, que hay muchos que quieren estar en la plaza de Rodrigo o en la plaza de Vinicius, porque hay muchos jugadores que quieren jugar en este equipo con esta camiseta. Muchísimos. También jugadores que nadie puede sospechar. Arabia es un país que tiene el Mundial en 2034 y tiene el derecho de aprovechar del fútbol para mostrar una buena imagen del país. Creo que es un proyecto que tienen muy serio porque el fútbol no es de Europa, el fútbol es mundial.
El capote de Carleto a Arabia.
A ver, yo te iba a decir, yo aprecio mucho a Ancelotti, sí, sí, pero yo
está
creo que.
Está claro que tiene hotel o palacete.
Algo para tiene, pero yo creo que no hace ningún favor claro. Ancelotti blanqueando lo que está sucediendo en Arabia Saudí, ¿eh? O sea, no, lo digo como lo siento. Y yo soy un defensor de Carlo Ancelotti a todos los niveles y futbolísticamente más. Y para mí se sigue pareciendo el entrenador ideal para el Madrid. Pero eso que ha dicho ahora es un canto al sol y es absolutamente improcedente porque él sabe perfectamente que ese país puede exportar lo que quiera, pero no exporta la realidad.
Bueno, él lo que sabe es que el año que viene igual le pagan 30
exacto,
por temporada, ¿eh?
Claro, exacto, o sea, dejó la puerta abiertísima.
Pero bueno, pero hay que ser sincero, ¿no? Pues si claro, lo hace por eso, no porque...
Y que si mañana llegan y, como igual que en el Barça se ha ido Unai Hernández y al Barça no le hace ningún daño, pues si mañana llegan y le fichan a Asensio, igual lo ve de otra manera. Igual su punto de vista no es el mismo
de otra manera.
Claro.
Igual que veía de otra manera lo que pasaba en el Bernabéu cuando entrenaba en el Bayern.
Claro.
Así de claro. Es un hombre de empresa. Eso lo tenemos claro. Por cierto, lo de Rodrigo. Me comenta, por lo menos su entorno ya lo dice sin ningún tipo de problema y sin cortinas, que la oferta es real, que al Madrid le consta.
Sí.
Y que al Hilal quiere tapar la salida de Neymar con Rodrigo en la Liga Saudí la temporada que viene. De momento, hasta donde yo sé, hay negativa de los dos casos, tanto del futbolista como del Madrid. Pero esto es una locura, estamos todos los días igual, o sea, cada día que pasa va a llegar una oferta, la semana que viene será Valverde, al día siguiente será Kylian, y esto está pasando de castaño oscuro, porque algún día se van a llevar un futbolista joven, muy bueno, y candidato al Balón de Oro de los que están jugando en Europa. De momento, hasta donde sé, son todo no es. Lo de Vini es más ambiguo, ¿eh? Ya lo hemos hablado más veces,
yeah.
Y ahí es verdad que si en verano se plantean 150 posibilidades, pues ahí hay muchas conversaciones, pero por lo que sé de Rodrigo, es no por el futbolista y no por el Madrid.
Me vais a dejar que salude a una persona que conocéis todos, porque el lunes a las 10:30 p.m. en La Sexta no hay nadie que pueda perderse la entrevista de Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo en su programa Los Amigos de Edu. Cristiano Ronaldo, ya sabéis que no es muy dado a dar entrevistas y ahora pues tiene muchas cosas que contar, así que yo esta noche quería hacerle una llamada a Edu para que nos cuente cositas. Hola, compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos.
Pues bien, aquí rodeado de gente que conoces perfectamente, pues aquí está Alberto López Frau, Cristina Bea, Lorena González y Pereiro, que Pereiro tampoco le conoces mucho, pero bueno, ¿qué le vas a hacer?
Nada, no me suena de nada.
No te suena de nada, claro, efectivamente. ¿Cómo estás? Oye, ¿estás nervioso con el estreno de la entrevista o qué?
No me ha dado tiempo ni a ponerme nervioso. He hecho un escapadita este fin de semana para desconectar un poco con Juli y con los niños, pero no me ha dado tiempo, ha sido una semana, la verdad que apasionante, tío, apasionante, porque por un lado estás cerrando un poco el tema del control de calidad con La Sexta, con una tres media, que al final ya sabes cómo es cuando quieren poner una entrevista en televisión, pero muy bien, y luego por otro lado el cariño de la gente, de los periodistas, de están más nerviosos mis colegas y mi familia que yo, no sé, yo creo que al final... es una charla de amigos y ya está. Luego, pues yo espero que le guste, porque creo que vamos a ver un Cristiano pues a corazón abierto, Raúl. Un Cristiano que no hemos visto nunca, yo creo.
No sé si a ti te pasa. A mí me resulta complicado entrevistar amigos porque hay muchas veces que hay cosas que no puedes encarar de la misma manera.
Le pasa, ya te lo digo yo.
Que si no tienes un contacto directo con el protagonista, ¿no? Entonces, ¿para ti cómo es esto?
No, pues igual, o sea, yo el inicio de la entrevista es, tío, no sé qué preguntarte que no sepa ya. Y al final a Cristiano le conozco hace 10 años, nuestras familias se conocen, veraneamos juntos, pasamos Navidad juntos, entonces tengo la sensación de que la entrevista, mi sensación es que no es tan buena. Es decir, me cuenta cosas, muchas cosas que yo ya sé, otras que no. Pero toda la gente que ha visto la entrevista dice, Edu, es un bombazo, porque claro, esto no lo sabe nadie, porque nadie ha visto este tipo de carisma que tiene Cristiano, o cómo está ahora mismo Cristiano. Entonces yo tengo la sensación de que todo lo que casi todo me lo ha contado ya, ¿sabes? Pero la gente que no le conoce y que sí lo ha visto dice que es brutal. Claro. Entonces, pues yo qué sé.
No, tú fíjate que seguro que sí. Y para alguien que es tan ganador y tan insaciable como Cristiano Ronaldo, ¿cómo es su visión ahora? ¿De dónde está? ¿De lo que hace en su día a día? ¿Cuál es el siguiente objetivo para esa visión de ser el mejor?
Pues hablamos mucho del futuro. Hablamos mucho del futuro, hablamos mucho de su mentalidad competitiva, pero es que Raúl no ha cambiado, tío. Es que da igual que tuviera 20 años y estuviera en el United con ningún balón de oro, a que esté en Arabia con 5 balones de oro, 5 Champions y tenga 40 años que va a cumplir esta semana. Es que su rutina cada vez es más exigente, cada vez es más estricta, cada vez se cuida más, cada vez entrena con más calidad y cada vez tiene más hambre dentro del campo. Entonces, es que es flipante. No sé, yo he intentado que la gente que vea la entrevista sepa un poquito más de Cristiano. Uh-huh. O sea, mi objetivo era, hostia, tío, yo sé cómo es Cristiano, sé que es un tío divertido, espontáneo, un tío muy listo, ingenioso. Quiero que la gente vea eso. Y luego me he centrado gran parte de la entrevista en cuál es tu preparación. O sea, cuál es tu secreto, por qué tú llegas a los 40 años de esta manera. ¿Qué claro. puede ser? Y me cuenta cómo lo hace. La preparación antes del partido, los cuidados. Es una charla de casi una hora en la que hay tema futbolístico. Le pregunto, evidentemente, pues por el Madrid, por su salida del Madrid, por la negociación con Florentino, por Messi, por Mbappé, por Vinicius, por toda la actualidad. Pero hay parte de lo deportivo que nadie conoce, de cómo Cristiano se cuida, de cuáles son sus trucos. Y luego hay una parte de su personalidad que es bastante interesante, de su vida privada. Que yo creo que va a sorprender bastante a la gente.
¿El nivel de nostalgia de los madridistas cuando vean la entrevista va a ser muy alto?
Al 100%, yo creo. ¿No? Sí. Sí. Yo creo que sí. Pero él quiere mucho al Madrid, ¿eh? Él quiere mucho al Madrid. Eso yo creo que los madridistas sí lo saben también.
Claro, no, eso es evidente. Y vamos, es de los perfiles en los que es bastante torpe poder dudar de algo así porque él es historia del Real Madrid y es que es así. Os dejo...
¿Puedo contar una?
Sí, venga, de eso sí iba a decir.
Pues mira, esto es Eurocopa de 2012, ¿puede ser? Yo creo que 12 o 16, una de las dos, no me acuerdo cuál. Y yo en esa Eurocopa hice todo Portugal, partidos, entrenamientos, previas, etc. Y uno de los postpartidos me quedo entrevistando a Pepe. Y estoy allí con Pepe, pim, pam, una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, y de repente aparece un tío de prensa de Portugal y me dice, ¿quieres venir de una vez? Y le digo, oye, estoy terminando la entrevista, digo, ahora salgo. Y dice, no, es que está esperando Cristiano en las escaleras del autobús. Y digo, ah, perfecto, termino la entrevista con Pepe, tiro para allá, y está Cristiano con la gorra para atrás, y digo, oye, muchas gracias por esperarme. Y me dijo Cristiano, dice, tú has venido aquí y tu medio de comunicación ha pagado un dinero para seguir a Portugal y a Cristiano, y yo no te voy a dejar tirado ningún día. Y había dos periodistas esperando, y eso no se me olvidará jamás.
Bueno,
me consta que eso lo ha hecho más de una vez y más de dos.
Un profesional que entiende perfectamente toda la industria que hay alrededor del fútbol y de él, que en sí es una empresa millonaria y lo lleva siendo muchísimos años. ¿Tenéis alguna pregunta para Edu antes de dejarle descansar?
Hola Edu, soy Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alberto, cómo estás?
Sin destripar nada de la entrevista, lo que puedas contarnos, ¿percibes en él que él sabe que le faltó quizá a lo mejor algo de flexibilidad en aquella negociación con Florentino 2018, después de la final de Kiev? No sé si puedes contar algo, si él se arrepiente de alguna forma, si lo hubiera llevado de otra manera, siendo un poco más reflexivo.
Yo creo que cuando habla de la negociación con el Madrid, vemos al Cristiano, o veremos y escucharemos el lunes, al Cristiano más reflexivo. Siendo Cristiano, que ya sabemos cómo es Cristiano, pero al Cristiano más reflexivo, es un Cristiano más maduro, con más experiencia. Han pasado ya desde que se fue, creo que fueron 8 años, ¿no? No,
casi. Sí, 7 años. Claro, que sí, quizá lo hubiera gestionado casi, de otra forma, ¿no? Si pasa ahora.
Seguro.
Claro.
Vale. Bueno, Cristiano es así. Cristiano es así. Y él no es que lo diga en la entrevista, sino que es un poco su filosofía, lo he dicho en muchas entrevistas. Dice, no me arrepiento de nada de lo que haya pasado, siempre puedo aprender de los errores o de las virtudes que tengo, de los fallos que tengo. Él siempre mira para adelante, no hablo del caso del Madrid, pero siempre tiene esa ambición de, pues mira, lo que ha pasado, y yo miro para adelante y no ha ido mal.
Edu, ¿qué tal? Buenas noches, soy Cris.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
Muy bien, hablabas de esos mensajes que recibes de tu entorno, de que están más nerviosos que tú. ¿Qué quiere saber tu entorno? Porque claro, ¿qué les interesa de Cristiano? Alguien que está cerca de ti, que sabe de vuestra amistad, ¿qué curiosidades son las que quieren saciar con esta entrevista tan personal?
Pues fíjate, yo creo que un poco todo, pero yo creo que la gente sí que quiere que hable de actualidad y de Mbappé, que habla de Mbappé, habla del Madrid, de lo cerca que estuvo del Barça. Pero la gente quiere anécdotas, la gente quiere percibir cómo es el Cristiano de verdad, el Cristiano más cercano. Y si es verdad que tiene ese feeling conmigo en la entrevista que tanto se dice y que yo he dicho, porque yo al final pues estoy hablando con un amigo, ¿sabes? Entonces, Cristiano es Cristiano, yo soy una hormiguita comparada a Cristiano, pero es una entrevista diferente. Es una entrevista entre dos amigos y ahí Cristiano sí que se abre más. Entonces la gente quiere anécdotas, quiere ver cómo es el Cristiano de verdad. Yo creo que se lo vamos a ver en lunes.
Lorena.
Edu, bueno, enhorabuena. Antes de nada, soy Lorena. Y,
¿qué tal? Gracias.
¿Qué tal? Buenas. Quería preguntarte, ¿qué es lo más difícil para ti preguntarle a Cristiano? Lo más incómodo, porque para él también a él también le puede incomodar. Y se lo tienes que preguntar.
Uf, es que yo soy madridista, muy madridista, y Cristiano también, pero es verdad que en su salida del Madrid pues estuvimos muy unidos y yo pensaba exactamente igual que en él, entonces podría decirte, ostras...
No, exactamente igual no pensabas.
Ojo.
Igual que Cristiano, sí, igual que Cristiano.
Bueno, no hubieras apretado tanto como apretó él.
No, me refiero a la hora de pues el haber perdido. Había una lucha jugador-club.
Claro.
Había algunos que estaban del lado del club y había algunos que estaban del lado del jugador, y yo estaba del lado del jugador. Yo pensaba que Cristiano tenía razón y sigo pensando que Cristiano tenía razón en esa negociación, en la forma de hacer las cosas. En ámbitos generales, luego hay matices que puedes cambiar o no, ¿sabes? Pero sí que quizá hablar de la negociación es un poco lo que más me ha... Lo comentabais antes, un poco más la más nostalgia, ¿no?
Claro.
No, pero no me gusta preguntarle nada a Cristiano. Le puedo preguntar lo que me dé la gana. O sea, es que es mi colega, ¿no?
Claro.
No pasa nada.
Claro. Venga, Lorena, rápido.
Lo que decía Raúl, ¿no? Que basta que sea tu colega para que no quieras ponerle en una tesitura más incómoda. Y así una rápida, ¿a quién te gustaría, a qué amigo te gustaría o a qué futbolista te gustaría entrevistar en la próxima?
Pues no sé.
Uno que se acaba de marchar de Vallecas.
No me lo toques, no me toques el tema.
Ser, ¿eh?
No me toques el tema.
Puede
que,
ser, Río,
que yo no quiero discutir con Edu. O sea que no me toquéis el
bueno,
tema.
Bueno, hay por ahí algunas cositas que estamos haciendo que van a sorprender.
Sí, lo sé.
No es que no puedes ver nada. Hay ya algo que estamos haciendo que va a quedar guapo, ¿eh?
Eso va a estar.
Los amigos de Edu no es el amigo de Edu, sino el programa sería el amigo de Edu.
El tema es para cuántas temporadas te da los amigos de Edu.
Bueno, hasta que se me acaben los amigos.
Bueno,
y no tengo mucho
de momento no vas mal, así que lunes.
Pero James es un crack, cabrón, madre mía. James.
Sí, yo no lo niego. Lo que pasa que creo que bueno ha estado un poco equivocado en su paso por Vallecas en algunas cosas y en otras pues le han equivocado también. Pero bueno, no pasa
un día,
nada.
Un día hablamos de James.
Sí, efectivamente. Pero fuera del micrófono, que así nos contamos la verdad de las cosas. Vale. Lunes 10:30 de la noche en La Sexta, entrevista de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo, los amigos de Edu, que evidentemente no nos podemos perder. Edu Aguirre, te agradezco un montón esta llamada, un abrazo enorme.
No, gracias. Gracias por estar ahí, por invitarme y por dejarme charlar un ratito con vosotros. Claro, nos vemos, ¿vale, chicos?
Un abrazo.
Chao.
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 Pues nada, Pereiro, mañana te escucho atentamente.
Bueno, pues hala, mini maleta y pa'lante otra vez, que no queda otra.
Barcelona, Barcelona.
Menuda temporadita, de verdad.
Barcelona es una ciudad fantástica. Lorena, díselo tú. Oye, Lorena, ¿el Español mañana qué?
Pues el Español mañana, como no puntúe, Manolo González me parece que va a tener que hacer la maleta, que las tiene preparadas ya hace bastantes semanas.
Estaba fino Manolo
y
hoy,
Sergio González. Y Sergio González lo tiene también la maleta hecha para volver al Español. Si no ha vuelto ya es porque hay unos flecos en el contrato que lo están impidiendo, porque tendría que salir también quizás el director deportivo. O sea, va por un tema más de papeleo que porque la decisión no esté tomada, para que sea Sergio González el próximo entrenador del Español. Y yo creo que pase lo que pase, hombre, si ganan al Real Madrid lo aguantaría una semana más, ¿no?
Claro.
Pero como es complicado, creo que tiene las horas contadas Manolo González.
Vaya, pues es un buen hombre, la verdad, pero en fin, la situación es la que es. Pereiro, que vaya bien, mañana te escucho.
Un besito.
Un abrazo. Chao. Antes de ese partido del Real Madrid, tiene que jugar el Atleti a las 6:30 en el Metropolitano frente al Mallorca. Hola, Alejandro Mori, buenas noches.
Hola, Raúl, buenas noches a todos. Fíjate que estoy yo pendiente el lunes a ver si Edu le ha preguntado, se le ocurre preguntarle a Cristiano, si estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid.
Pues cuidado, porque eso...
Esa buena, ¿eh?
Sí. Esa fue, sí, ya lo creo.
Esa bomba, habría sido de las buenas. Mañana el Atlético de Madrid tiene un partido importante, porque juega frente al Mallorca en el Metropolitano, y si quiere engancharse a volverle a meter presión al Madrid en ese liderato, tenemos que ver la versión sólida del Atlético de Madrid, y hay que hacerlo por la vía rápida, vamos.
Sí, además en un partido muy complicado y muy importante, porque el Mallorca es un buen equipo, que de la mano de Yagoba Arrasate está muy ordenado, que defiende bien, que tiene su peligro y evidentemente va a poner las cosas difíciles. Es verdad que tiene tres bajas importantes en el medio campo, la de los lesionados Antonio Sánchez y Morlanes y la del sancionado Mascarell, pero aquí no se fía nadie. Yo creo que Simeone va a sacar lo mejor posible que pueda hacer.
A ver, Jano, vamos a recuperar esa comunicación contigo porque tienes ahí un soplo infernal. Yo es que... quiero ver, ¿no?, qué Atleti nos encontramos, porque la versión Champions fue fantástica.
Ahora te lo voy a decir, el precedente de esta semana, además, con el hambre que salió a ganar y a sentenciar el partido pronto en Salzburgo, a hacer el mayor número de goles posible, fue extraordinario. Con un equipo, salvo la presencia de Coque, que yo creo que ahora mismo ya no es titular indiscutible en Atlético de Madrid, pues con un equipo titularísimo, ¿no?, con el 4-4-2, que creo que es el sistema que encontró en el partido de Praga y le está dando muy buen resultado, y sobre todo vi un Giuliano Simeone que está creciendo una barbaridad. Porque ya no es solo las ganas que las ha tenido siempre, ¿no?, el entusiasmo a la hora de jugar, lo que contagia, lo que trabaja, sino es que empieza a hacer acciones que técnicamente destacan. O sea, ya no solamente es el Giuliano físico que contagia, sino que Giuliano está empezando a ser un extremo derecho que en ataque hace cosas diferentes, que marca y que marca la diferencia en el Atlético de Madrid.
Cris.
Yo tenía muchas ganas de ver a este Giuliano, porque en el momento en el que recala en el Atlético, cuando vuelve, yo decía, Simeone no toma esta decisión si no está convencido del potencial 1000 por 1000, ¿no?, del futbolista, más allá del parentesco, ¿no?
Sí, vamos,
yo creo que totalmente. Y esa versión dices, quiero verla, porque seguro que está. Y yo creo que es lo que decía Alberto, lo que está mostrando, ¿no? Además, en un partido en el que yo creo que el Atlético en Liga, a 4 del Madrid, necesita volver a recuperar sensaciones después de perder en Butarque, de empatar contra el Villarreal, un partido en el que recupera Barrios. Y ahora le preguntamos a Jano, porque tiene 4 amarillas Julián, si viera la quinta se perdería el derbi, ¿no? Y creo que puede ser algo importante tener en cuenta en este partido. Por cierto, Lenormand y Coque también llegan con 4, puede ser algo no baladí.
No, desde luego. Lorena, con lo que tú conoces a los Simeone, ¿Giuliano es la versión más mejorada del Cholo?
Bueno, tienen un carácter, yo a Giuliano lo conocí, que era muy pequeñito y ya era así, era el más competitivo. El Cholo siempre decía que el mejor iba a ser él porque, bueno, porque tenía esa garra, por no decir otra cosa, ¿no? Es orgullo también muy de Simeone. Y es un chico al que le ha perjudicado, yo creo que le ha perjudicado más hasta ahora ser el hijo del Cholo que no serlo.
Total.
Entiéndase, el Cholo le iba a exigir tres veces más que al resto, porque si le da la oportunidad, o sea, tiene que curtir también a ese chico, ¿eh? si le da la oportunidad y le sale mal, eso se le puede volver muy en contra. Fijaos cómo a Giovanni nunca se le da la oportunidad y a veces al Atlético de Madrid le ha faltado un delantero. Y seguro que Giovanni hubiese podido encajar en el Atlético de Madrid, tiene el carácter también muy de Simeone, pero es otro perfil, no es como Giuliano. Y el Cholo eso lo ha tenido muy, muy en cuenta siempre. Y lo trata como uno más, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es ¿seguro? Que eso vamos, creo que es una cosa que es absolutamente basta, innegociable.
Basta que tengas más confianza para que
le
la
bronca tratará sea aún peor, más exigencia.
Tratará peor, seguro.
Sí, desde seguro. Luego. Hemos recuperado la comunicación con Kill the Pine, que no nos lo está poniendo fácil esta noche, que hace mucho viento, que eso está en mitad de la sierra.
No, pues, no sé, pero debe ser un problema del HQ, porque...
Cualquier cosa, Jano, esto ya sabes.
Ha funcionado perfectamente, estas cosas que pasan.
La tecnología. Pero
bueno, os he estado contando... Que aparte del problema del rival de mañana, que vienes de jugar un partido de mucha exigencia, aunque se ganara 1-4 en Salzburgo y conseguir la clasificación, pues hay que jugar este partido sobre todo para llegar al Bernabéu el próximo sábado, es verdad que por medio está la Copa frente al Getafe, con un buen puntaje y con buenas sensaciones, porque ese partido va a ser de armas tomar y está aquí a la vuelta de la esquina en una semana. Con dos bajas para mañana, la de Paul, que es importante, por sanción, y la de Javi Galán, por lesión. Y con una duda, Raúl, que es lo que no hemos podido comprobar hoy ni conocer, porque con tanto partido ya ahora mismo los equipos, ya como decía Ancelotti esta mañana, pues no entrenan, hacen vídeo y recuperación. Y no ha probado nada Simeone. Y lo digo por Julián Álvarez, porque tiene cuatro cartulinas amarillas. Si diera la quinta mañana, se perdería el derbi. Y yo creo que mañana no va a jugar. Creo que no va a jugar más que por eso, por la cantidad de minutos que lleva, porque está ahí al filo de una posible lesión muscular, porque estaba corriendo mucho. Y yo creo que mañana puede darle descanso y sacar a Solo. Fuera de eso, va a poner el mejor equipo posible, pues con Giuliano, con De Paul, que vuelve al 11 después de cumplir la sanción en Champions, de Coque, de Giuliano, como te decía, Samuel Lino, Griezmann, por supuesto, arriba Solo. Y yo creo que Jiménez, Lenglet y Azpilicueta con Llorente en defensa, bueno, habla bajo palos. Así que un partido en el que va a haber otra vez buen ambiente por la hora en el Metropolitano. 6:30 es una hora muy buena para que vayan las familias con los niños a animar a su equipo. Y como te digo, pues con muchas ganas de jugarlo y de sacarlo adelante. Fíjate cómo será que esta mañana en la rueda de prensa que no ha dado mucho de sí.
Bueno, cuando no hay manera.
Cuando es que no, es que no. Y cuando no quieres preguntar nada o le preguntas por el tiempo, él te cuenta su mensaje. O sea, eso está claro. Pero sí es verdad que se le ha preguntado por la eliminatoria de Champions, ¿no? Que han emparejado al City con el Real Madrid. Y fíjate, porque en la respuesta él lo tiene muy claro. ¿En qué tiene que estar centrado el Atleti en este momento?
No tengo nada que opinar porque nosotros estamos centrados en la Liga ahora, que es lo que nos interesa. Y como no sabemos quién nos va a tocar, la verdad que no tiene sentido ponernos a pensar en otra cosa que no sea en el Mallorca.
Pues no me lo esperaba, la verdad.
Nada, cuando no quiere. Oye Jano, Lino le está ganando la partida a Gallagher, siendo jugadores muy diferentes. Me refiero a que Gallagher estaba jugando en la izquierda en ese 4-4-2 de falso extremo, porque no es un extremo. Pero Lino está ahora mismo ya en las preferencias del Cholo por delante de Gallagher.
Yo creo que sí, Frau. Yo creo que Lino ahora mismo la ganó la partida a Gallagher, que empezó bien, pero que ha ido de más a menos. No acaba de encajar en esa posición. Yo le he visto jugar mejor a Gallagher, más centrado.
Yo también. Izquierda. Estoy contigo.
Pero si no está De Paul y está Coque, sí. Yo creo que Coque necesita a Gallagher, ¿no?
¿O no? Sí, pero está Pablo Barrios también.
Sí, recupera Barrios, sí.
Claro.
Y Molina también recuperado, entonces, que también te la has fumado, ¿eh?
No, Molina, vamos a ver. Molina no ha entrenado esta mañana por una indisposición. Ha entrado en la lista de convocados, pero yo creo que mañana no va a jugar.
¿Has visto, Lorena? No, es que, claro, hay que ir a los entrenamientos, que Janito estaba ahí esta mañana.
No, que digo que se lo ha fumado del 11.
Ah, claro.
Ah, sí, bueno, se la ha fumado del 11, pero bueno, cuenta con sus minutos, ¿eh? Y su participación.
De cara al Bernabéu...
Ya no es titularísimo, pero...
Claro, lo que te iba a decir, aún queda. De cara al Bernabéu, el físico de Llorente y lo que le da Llorente, le da y vuelta a Llorente, lo mismo le coloca por delante de Molina. No lo sé, ¿eh? quedan para empezar, quedan una semana y un partido.
Y Copa mediante,
pero yo creo que Llorente en los partidos grandes al Cholo le ofrece un plus también ahí de lateral, ¿eh?
Sí, pero fíjate de Giuliano cómo está, que el otro día marcó un golazo y una asistencia a Griezmann.
Sí, no, yo digo Giuliano por delante de Llorente. O sea, Llorente lateral, Giuliano extremo. Sí.
Claro, juntos por la derecha, esa banda, a ver quién pasa, ¿eh?
Esa dupla me refiero, sí.
Sí, sí. Yo creo que sí, que van a ir por ahí los tiros para el Bernabéu. Pero insisto, mañana primero hay que sacar el partido.
Claro, claro, claro. Mañana el partido con el Mallorca, que no se lo va a poner fácil.
No, no, totalmente. Pues mañana te escucho, Jano.
Muy bien, un abrazo para todos.
Venga, un abrazo grande. ¿Qué Mallorca te imaginas?
Pues es que me tiene un poquito desconcertado después de la Supercopa el rendimiento del Mallorca, la verdad, porque era un equipo que había crecido respecto al de Aguirre en ataque muchísimo y que en defensa seguía siendo bastante fiable, pero se ha estancado mucho el equipo, la verdad. Además ha hecho partidos especialmente malos, el de Copa fue terrible con el Pontevedra, le ha hecho mucho daño al equipo. Luego el otro día yo creo que no merece perder con el Betis y lo termina perdiendo en el descuento con el gol de Bacambú. Yo creo que merece un poquito más, y además fue un arbitraje un poquito extraño, tenía parte de razón Yagoba, pero es verdad que el equipo probablemente estaba en un nivel para el que no estaba preparado. Se estaba empezando a hablar ya de Europa para el Mallorca, que yo creo que para el Mallorca el éxito es acabar con 30 y pico puntos en la primera vuelta, que se está prácticamente salvado.
Claro.
Pero futbolísticamente se ha estancado este mes, las cosas como son, respecto a lo bien que venía.
Y oye, a domicilio, el Villarreal con esos 4 goles en apenas 8
7
minutos,
Cris.
Sí, claro, por eso.
Claro.
Lore, he visto unas declaraciones de De Paul, que le preguntan por su futuro, termina contrato en 2026, y no es tajante. Bueno, en realidad no dice nada, ¿no? Dice, bueno, yo pienso en ahora, ya veremos después, pero es un futbolista que ya está sentado y lleva tiempo, pero ¿le ves renovando en el Atlético de Madrid?
Bueno, está intentando renovar al alza, ¿no? Pero es un futbolista que sigue muy unido a Argentina.
Yeah.
No sé si sabíais, pero bueno, él se separó de la madre de sus hijos, que son pequeños, están en Argentina, entonces a él le pesa mucho eso, no sabe si a la larga va a seguir muchos años pues lejos de sus hijos o si volverá a Racing, que es su deseo, pero no ahora, ¿no? Pero sí que yo creo que no le veo un futbolista que vaya a estar 5 o 6 años más lejos de Argentina.
Bueno, pues oye, es un futbolista muy importante y para el Cholo desde luego que esta temporada está siendo clave, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa y os llevo a Barcelona, venga.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Y a todo esto el Barça, que tiene que jugar el domingo a una hora poco habitual, 2 de la tarde en la Montaña Mágica frente al Deportivo Alavés. Hola, Alfredo Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl.
Como sigáis renovando, acabáis renovando hasta la mascota innombrable esa, ¿eh?
Me tocará a mí pronto, ¿no?
Digo,
no,
tú eres vitalicio.
Por lo menos hasta el 2030, ya firmo yo el 2030, no es mal año.
2030, ¿cómo tienes ahí la fecha marcada, eh?
Sí, es bonito ese Mundial de España, ¿no?
Hombre, claro.
Pero fíjate que, a pesar de que lo renuevan, Gaby, que tiene 20 años, hasta no está blindadísimo más que hasta los 27, 28 años. Son tan jóvenes estos futbolistas. Pero bueno, me parece una política interesante la del Barcelona, ¿no? Y la de Deco, del que se está hablando poco y creo que está haciendo una muy buena gestión en los últimos tiempos. Está asegurando el armazón y antes de buscar fuera, garantizando que la base del equipo y sobre todo futbolistas que son el futuro. Fíjate, Pedri es un jugador estructural importantísimo, ¿no? Yo creo que Pedri y Lamine Yamal casi te garantizan la base del futuro de este Barcelona para los próximos años. Gavi es otra parte importante, ¿no? De tal manera que sí, que están haciendo un esfuerzo importante. Una vez que han llegado al fair play y les permite con un poco de margen ir renovando futbolistas, lo han aprovechado perfectamente y con una gran ventaja, por ejemplo, que Gavi es más culé que el escudo, ¿no? O sea, es ese típico futbolista que está encantado. Sí, bueno, sí, pero es de estos jugadores que llega y se integran, que lo vive, que lo siente. Mira que ha tenido ofertas y le decía a su representante una y otra vez, no quiero escuchar más que Barça y solo quiero renovar en el Barcelona. Es de verdad, sí, el otro día cuando marcó contra el Betis, acuérdate, pidió perdón, porque él no va a olvidar, él es de los Palacios y Villafranca, pero que una vez que se integró en el Barça es de esos futbolistas que está absolutamente dentro de ese grupo, de tal manera que es un capitán de facto, ¿no? Tiene muchísimo ascendente el detalle que tuvo el otro día con Flick de decirle, no me saque a mí, saque a Pablo Torre, que lo necesita más que yo. Y estaban ganando 6-1 o 7-1 ya al Valencia en un partido que te permitía lucirte, ¿no? Es un detalle. Fíjate cómo mostraba él, nada más firmar la renovación en el día de hoy, su enorme felicidad y la ilusión que le suponía seguir en Barça.
Fue ese de los días más felices de mi vida. La verdad que estoy muy contento y muy feliz de seguir con el club de mi vida. Y ojalá sean muchos años más. Tanto el Presi como Deco y Boyan siempre han confiado en mí y me lo han demostrado, ¿no? Y estoy muy feliz por ello también.
Es que es importante. Al final, esto cambia muy rápido, ¿eh? Porque antes de empezar esta temporada, Pedri casi que estaba en venta. Y ahora nos lo planteamos y es como, madre mía, menuda locura. Pero asegurarte un futuro con esta gente con años de contrato por delante, por muy jóvenes que sean y que acaben, por tanto, esa renovación, también en un momento todavía cumbre de sus carreras, te pone en una situación muy buena.
Es que el principal problema que había, por ejemplo, con Pedri, era su falta de continuidad en lo físico. Era un jugador que se lesionaba una barbaridad, entonces al final eran lesiones musculares de 2-3 meses, y cuando volvía, sobre todo a raíz del verano aquel que en el que reventó, como le pasó a Dani Olmo, y claro, pues ese era el problema con Pedri. La calidad de Pedri nunca está en duda, es un jugador absolutamente diferente, puede jugar en la base de la jugada, puede jugar en la media punta, es un futbolista que técnicamente es maravilloso, y ahora encima no se lesiona. Entonces ya estamos ante un escenario totalmente diferente. Ya estamos hablando de un jugador que ha subido un peldaño, lógicamente, su cotización, su rendimiento y su prestigio, todo.
Y no es quitarle ningún mérito a Deco, ¿eh? No es mi intención, pero al final el arraigo, la pertenencia, el sentimiento culé, como apuntaba Alfredo, que tienen estos futbolistas, yo creo que es lo que tiene que perpetuar y aprovechar el Barça al máximo, porque sabe que tiene por delante esos 6-7 años de futbolistas que no solo son diferenciales en lo deportivo, sino en lo emocional, por ese vínculo, ¿no? Por cómo se dejan la piel por el FC Barcelona, y yo creo que eso es importantísimo con ese ADN Barça, ¿no? Que consigan mantenerlo y potenciarlo con esta generación llamada a grandes cosas en el club.
Lorena.
Bueno, Pedri al final, junto a Lamine y Dani Olmo, es el futuro, es el presente, pero sobre todo el futuro del Barça. Sí, podemos hablar del rendimiento de Lewandowski, de jugadores como Rafinha, pero al final lo que más va a representar a largo plazo a este Barcelona es Pedri. Y además es que por la forma que tiene de ver el fútbol, por la forma que tiene de jugar al fútbol, por dónde se desempeña, por el centro del campo, puede jugar por banda, por todas esas características y por su carácter, yo creo que es ahora mismo quien mejor representa a este Barça.
Pues yo creo que a la larga, fíjate, vamos a hablar mucho de Gavi, ¿eh? A la larga, a ver cómo le aguanta el físico a Pedri. Es evidente que si él mantiene una regularidad de jugador absolutamente diferencial, ahora mismo estamos hablando, yo creo que del mejor centrocampista de la liga con diferencia, pero depende mucho del físico. En el caso de Gavi ya hemos visto cómo no se frena ni un milímetro, ¿no? Después de la lesión, que fue de una importancia mayor, pero más excepcional, ¿no? Que las que ha ido padeciendo Pedri. Yo creo que Gavi marcará una época importantísima en el FC Barcelona.
Yo creo que hay un valor muy importante y es el plus que le van a dar estos futbolistas de la casa, ¿no? Es decir, sí, a diferencia de otros equipos, el tener la base de estos jugadores, Cubarsí, Fermín, jugadores de cantera, que luego los puedes arropar, pero ese núcleo fuerte siempre yo creo que es fundamental en clubes con la historia de un Liverpool, de un Madrid, de un Barcelona. Es Mar Bernal, que ya veréis, este Mar Bernal cuando se recupere es un jugadorazo extraordinario. Yo creo que ese plus le garantiza al Barcelona, desde luego, perpetuar un poco la filosofía y el sentimiento de pertenencia de buena parte del vestuario, ¿no?
Y en el momento donde han aparecido, Alfredo, porque normalmente la cantera es hija de la necesidad, sobre todo en los clubes grandes, ¿no? Porque el Barça ha tenido una crisis económica muy importante, un cambio en la presidencia en el último lustro, una crisis deportiva también muy seria, y estos chicos han venido al rescate. Y algunos de ellos no solo se han consolidado en el primer equipo, sino es que ahora aparecen como estrellas en sus selecciones, como uno de los jugadores más importantes del panorama en el fútbol español. Entonces, claro, es que es un salto de calidad en 5 años con gente de la casa, que evidentemente es un plus de identidad también para el equipo, eso es así.
Alfredo, en el arranque del programa hablaba yo del caso de Unai Hernández y de esta salida a Arabia Saudí. En una situación...
Hoy ha sido oficial ya.
Sí, y que no es habitual, ni por la edad, ni por el destino. Probablemente entrando en un paradigma diferente de lo que nos enfrentemos a partir de ahora. Claro, para el Barça es una operación buena, porque es un futbolista que, no nos engañemos, no cuenta para Hansi Flick y por el que recibe más de 4 millones de euros.
Y sobre todo, fíjate, en la situación contractual del chico le quedaba lo que queda de año, ¿no? Es decir, era un futbolista con el que no habían conseguido llegar a un acuerdo para la renovación. Como tú bien dices, ahora mismo hay cierto overbooking. Sí interesaba que renovara, pero llegados a ese punto era también una operación interesante. Fíjate que firma por 3 temporadas, por 4,5 más medio de variables, casi 5 millones de euros. Y dentro de 3 años, si te interesa, le puedes tratar de recuperar, ¿no? Tiene algún año opcional, pero sigue siendo un jugador de 20 años, que a los los 22, 23 años, si el chico quiere volver a Camp Barça, no se ha cerrado a las puertas, ¿no? Pero sí, es un nuevo escenario, es otra forma de ir generando dinero, que el Barcelona casi nunca sacaba dinero de sus jóvenes talentos, se marchaban o como Ilaís Moriba, en cuanto que podían, en otras situaciones, y ahora cuando menos va a sacar un dinero, ¿no? Ha sido una operación relámpago, el chico viajó ya en el día de ayer, hoy lo ha hecho oficial el Barcelona, y es, como dices, bueno, pues esa nueva filosofía del fútbol árabe de llevarse gente joven para arropar a los veteranos y para que la liga sea mucho más competitiva de cara a ir creciendo hacia el Mundial de su país. Por cierto, que también ha habido una noticia hoy, es un equipo que me parece muy interesante a seguir y es el como de Cesc Fàbregas, Alex Valle, que es un lateral que estaba en el Celtic de Glasgow, bueno, tenía una temporada un poco complicada. Oye, pues Cesc está cogiendo jugadores veteranos de Inglaterra que conocía, compañeros que trata de recuperar como de Dele Alli, y ahora se ha llevado a Alex Valle, que es un lateral interesante, ¿no?, que tiene controlado el Barcelona y que pertenece al Barça y se marcha cedido sin opción de compra, y vamos a ver si Cesc es capaz de sacarle potencial. Yo veo en Cesc un, hablo a muy largo plazo, a lo mejor un hipotético entrenador del Barça a 5, 6, 7, 8 años, ¿no?, si le va bien la carrera, ¿no?
El Como es un equipo valiente, yo los partidos que le he visto algunos esta temporada, hasta Nico Paz que se sale en la media punta, está jugando Alberto Moreno, el lateral izquierdo, y lo está haciendo bastante bien. Es un equipo agradable de ver, el Como, no, está jugando bien.
Claro, es que Fàbregas siempre ha sido una persona con una visión de fútbol interesante, ¿no? Era como futbolista y entra dentro de ese canon de entrenador.
17 años... era capitán del Arsenal.
Sí, sí.
Es que eso es una barbaridad. Yo creo, no sé si os acordaréis, yo creo que la final de 2006 con el Barça en París es titular con el Arsenal ya.
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En esa final. Tenía 17 años, ¿eh? 17 y 18 años. Que la carrera de
Cesc. Fue uno de los pioneros del fútbol español en Inglaterra. Que entonces,
totalmente.
Él se marchó jovencísimo, se marchó con Arsène Wenger. Y luego otra cosa, ha mamado fútbol inglés, ha mamado fútbol francés, que ha estado también en Francia, hasta nuestra liga.
Luis Aragonés, por lo cual, Vicente del Bosque.
Ha ido, bueno, Guardiola, claro. O sea que Wenger ha ido palpando, yo creo que tiene una escuela, es un estilo Xavi Alonso en cuanto a boceto de entrenador, ¿no? Luego lo que dices tú, a ver cómo le sale, ¿no?
Claro.
Por cierto, que no se me olvide decíroslo, ojo a la noticia que ha dado Fabrizio Romano, que el Barcelona se está frotando las manos, que parece ser que Pep Guardiola está muy interesado en Nico González, y si se lleva a Nico González al hijo de Fran, el Barcelona tiene una cláusula de 40% de todo lo que saque en la venta el Oporto. Y no sería un... O sea, es que el Oporto no vende barato.
No.
Así que a lo mejor el Barcelona ahí saca una tajada que yo no sé si le va a permitir, porque hoy he hablado con gente cercana a Rashford, y Rashford está como loco por venir al Barcelona. Sabes que el mercado cierra el lunes 3 a las 12 de la noche, y me da la sensación, por lo que yo he rascado, que lo van a intentar. Lo van a intentar, a pesar de que las informaciones que llegan desde Inglaterra hablan de un futbolista en una situación muy complicada.
Es muy disperso, Alfredo. Es muy bueno.
¿Verdad?
Pero es muy disperso. Es un chico
Pero es lo que menos necesita el Barça ahora mismo.
Por eso, ¿entiendes?, te lo iba a decir.
Totalmente.
Y de extremo yo le veo poco encaje, porque ahora mismo Lamine Yamal y Rafinha son absolutamente
indiscutibles.
Podríamos pensar que Rashford puede jugar arriba y suplir un poquito a Lewandowski, pero también está Ferran haciéndolo bien cuando juega. Le veo poco encaje. Fíjate, no es un futbolista, luego a lo mejor viene y lo hace muy bien, pero yo por los últimos años en su carrera, por la forma en la que él gestiona cosas, a mí me deja dudas Rashford.
Lorena, has estado con Dani Olmo, ¿no? Lorena.
Ahora.
Ah. Ahora, adelante.
Contaba que está entrevistando a Dani Olmo en Barcelona. No para un medio deportivo, así que la charla ha sido, bueno, pues sobre todo muy personal, pero sí puedo contar que, bueno, hay un run alrededor de él, Alfredo lo sabe perfectamente, de qué es lo que le pasa, porque lesión no tiene, es una sobrecarga que arrastra ya en el sóleo desde hace ya varias semanas, y lo que mosquea realmente es que, a pesar de que, bueno, yo me he encontrado un chico muy tranquilo, muy reflexivo, creo que ha manejado su carrera sin precipitarse, y es lo que vemos también de su carácter, ¿no?, que es un tipo tranquilo, pero que sí que le ha afectado todo lo que ha pasado, todo lo que se sigue contando además alrededor suyo, que es extradeportivo, esa ansiedad, esa incertidumbre, bueno, es un estrés que se ha añadido y que puede ser una causa muy importante, o sea, tener mucho peso como causa de lesiones musculares
seguro
que está teniendo.
y es una información que hemos contado nosotros en Onda Cero, ya días antes de que se lesionara, desde su entorno se lo advirtieron, le dijeron: Dani, estate atento, esta situación de tensión que has venido sobrevenida, aguantando durante 3 semanas, que si te inscriben, que si no te inscriben, que no juegas este partido, ten cuidado, que eso es un estrés muscular que se nota luego. Y efectivamente, dicho y hecho, y le pasó. Hay muchos de las personas cercanas a él que están convencidos de que hay un factor psicológico absoluto en buena parte de esa lesión, que por cierto, no ha entrenado todavía, y estamos a ver si llega para el partido del Valencia. Va a ir más justo de lo que se esperaba, pero van a intentar, evidentemente, que esté en el choque copero de la próxima semana, de la misma forma que Íñigo Martínez ya ha entrenado hoy, mañana recibirá alta médica y estará frente al Alavés, sobre todo para ponerse a punto para ese gran partido que Cristina se va a jugar el próximo jueves en Valencia.
No se lo recuerdes, que tiene todavía ahí entre
de altos vuelos, ¿no?
A ver la vuelta de
7-1. Mamita.
Allí nos veremos. No, es un partido. Se juega buena parte de las ilusiones la afición del Valencia esta temporada, ¿no? Con lo
no
cual,
te creas, sí, pero no te creas, porque al final la afición
la gente quiere salvarse más la liga, ¿no?
En que le gane el Valencia al Celta y al Leganés, y claro, bueno, si se hace algo medio decente contra el Barça, bien, pero al final lo que le importa a los Che son los 6 puntos que se juegan en Mestalla antes y después de ese Barça.
Desde luego,
normal.
Alfredo, mañana te escucho, un abrazo muy grande.
Sí, un último apunte. Hay luz verde por parte de BSM, que es la empresa gestora del ayuntamiento, a que el Barça termine la temporada en Montjuïc. Así que, después de tantas historias...
Os habéis cargado los Rolling, habéis dicho fuera.
Hay que agradecérselo a Mick Jagger, todo.
Eso que se hicieron la camiseta aquella, no pasa nada.
Cualquiera se mete con las satánicas majestades. No, lo que pasa es que la flor de la puerta es mucha flor, ¿eh? Cuando más complicado está todo aquí, que si nos vamos a Wembley, que si vamos al extranjero, pues no.
Se está fumando un puro la puerta hasta ahora.
Parece que le dan luz verde y que... terminaría la temporada, aunque no descartan intentar llegar al Camp Nou, pero yo ya no me creo esa, ¿no? Y si han pedido tan rápidamente volver a Montjuïc, es porque no ven nada claro de estar todavía en mayo en ese estadio, ¿eh?
Desde luego. Un abrazo, Alfredo.
Otro para todos, buenas noches.
Chao.
Buenas noches.
Cris, hablabas del Valencia. El Valencia tiene este fin de semana con el Celta una finalísima, ¿eh?
Sí, tiene una finalísima y es una final, pero son dos. La afición ya ve en pack, de verdad, y el equipo yo creo que ve como un 2-1, esos 2 partidos que tiene consecutivos de Liga en casa, el del Celta, que por cierto lleva con muchísimas bajas, sin Yago Aspas, sin Mingueza, sin Marcos Alonso, muchísimas bajas ante un Valencia que presumiblemente recupera a Sadik, muchísimas incertidumbres y preguntas en torno a esa rodilla derecha del futbolista y a cómo está anímicamente, porque parece que hay mucho miedo en torno a esa rodilla, pero hay más miedo en torno al descenso, y lo que está convencido el Valencia es de que sabe que tiene que ganar sí o sí contra el Celta y seguir pensando en ganar, porque pase lo que pase no saldría de la zona de descenso y de lo contrario, de dejarse algún punto, se anquilosaría en esa zona baja de la clasificación. Son 51 puntos los que quedan por delante y al final las cuentas son 6 de 6 contra Celta y Leganés, que no es tarea fácil en ninguno de los dos compromisos, ni mucho menos, y después, ojo al calendario del Valencia, Villarreal y Atlético de Madrid. Uf. Se dice pronto con el Barça entre un partido y otro en Liga, por eso digo que al final la Copa, evidentemente estás a 2 partidos, sin contar ese del Barça ya, de una hipotética final, pero es que el objetivo del Valencia esta temporada no pasa ni mucho menos por la Cartuja, sino por salvar la Liga.
Desde luego. Frau, hay un Betis, Athletic de Bilbao, este fin de semana, que me apetece ver un poco las dinámicas, ¿no? Porque con el Betis me tiene muy descolocado esta temporada, no sé muy bien hacia dónde va, y tampoco puede despistarse, porque sí, tú lo ves décimo y piensas que está pensando por arriba, pero uf. Y el Athletic de Bilbao, estando en una buena situación, también creo que el empate del Leganés con el otro día, no sé, no tengo muy claro hacia dónde navegan.
El Betis, antes de ganar el otro día 0-1 en Mallorca, había perdido 3 partidos consecutivos y algunos partidos especialmente pobres. Yo recuerdo el de Valladolid, que lo comenté aquí en Radio Estadio, e igual el 1-3 ante el Alavés, y vi un Betis en horas muy bajas en las dos áreas. Un equipo con muy poco gol, porque los delanteros no le están funcionando, y un equipo con unas lagunas atrás terribles. Tiene buenos centrocampistas, pero es un equipo normalmente muy apático, muy insípido. Y el Athletic, es verdad que está a tiempo de todo, sí, pero a mí futbolísticamente me está dejando más dudas que el año pasado. Creo que Nico no está al nivel que se esperaba esta temporada, las cosas como son. Es verdad que a esa edad se puede
empezó ser... Empezó muy bien, pero...
Empezó muy bien, se puede ser irregular. y tengo la sensación de que el Athletic tampoco está en el mejor momento de la temporada. El otro día perdió con el Besiktas, una derrota severa también la semana pasada, 4-1, sí. Un Besiktas que tampoco es un equipo del otro mundo, aunque ayer lo enmendó la Europa League, ganándole al Vitória Pilsen. Pero son dos equipos que están irregulares, mucho mejor el Athletic, evidentemente, para mí favorito, pero no está tampoco el equipo de Valverde como estuvo en algunos tramos de la temporada pasada.
Pues os voy a ir despidiendo esta noche.
Qué pena.
Lorena, no había otro día para pasar la rumba por casa, hija.
¿Qué rumba? ¿Qué dices? Estoy aquí quieta.
Ya. No, si tú estás quieta, pero luego te lo voy a poner. Luego te lo voy a poner para que lo escuches, porque parece que te ha contratado la NASA toda la noche. Entre el otro en Kill the Pine y
yo
tú.
No soy.
No. Es mi prima, que viene ahora. Algo pasa, pero esto son cosas de la técnica, ¿eh? No
había
quiero yo...
Había un pitido, pero...
Ay, el sufrido oyente que diría Colomo está toda la noche que lo está escuchando. Pero no pasa nada, esto nos pasa de vez en cuando, las cosas de la técnica son así. Que te voy a querer igual, no pasa nada, disfruta del fin de semana.
Igualmente, gracias.
Chao. Cris, llévalo bien, ¿eh? Llévalo bien que, que lo de Mestalla te trae por el camino de la amargura, pero...
Pinta complicado. Pero mira, estoy muy contenta con el se queda de Baena, ¿eh?
Oh,
es decir, sí. Tanto que hablábamos de Arabia Saudí,
sí.
Que un chico de 23 años renuncia a un contrato de 3 años, 18 millones netos por temporada cada uno de ellos, me parece de chapo.
Todavía hay esperanza.
Todavía.
Algo nos queda.
Le había prometido a Fernando Roche que no se iría en este mercado, pasara lo que pasara, y fíjate, aunque ha reconocido Marcelino que ha tenido unas horas difíciles, porque la disyuntiva era a tener en cuenta, pero oye, al final esa vida de Groguet llegó a los 11 años, que hablábamos del arraigo, y la palabra Fernando Roche ha hecho que al final siga vestiendo de amarillo, o sea que siga habiendo esperanza.
No es fácil.
No es fácil.
Gracias, chicos, un abrazo muy grande.
Besazo.
Un abrazo a todos, chao.
Y ahora quiero que Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, le ponga forma de datos a esta noche de viernes. ¡Hola, Alexis!
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. ¡Qué mala suerte que le ha tocado al Real Madrid el City! Dice la gente, ¿no? ¡Qué mala suerte que nos ha tocado el City! Bueno, donde la gente de mala suerte, yo veo una insistencia casi pertinaz del Real Madrid por buscarse un desenlace como el que ahora mismo tiene sobre la mesa, que es tenerse que jugar esta eliminatoria previa a los octavos de final contra un rival peligroso, que no atraviesa por su mejor momento, pero que no deja de ser el equipo que ha ganado las últimas 4 temporadas la Premier League y un equipo repleto de estrellas y con un grandísimo entrenador que además conoce a la perfección al Real Madrid y a su técnico, Ancelotti. Bueno, el Real Madrid ha empezado a buscarse este destino casi desde el mes de septiembre, cuando empezó esta Champions, con aquella derrota en Lille. Bueno, queda mucho, tranquilidad, son muchas jornadas. Con aquella derrota ante el Milan en casa, aquel 1-3, sin paliativos, ante un equipo que está vagando por la Serie A y que es una sombra de lo que llegó a ser hace 15 o 20 años, pero ese equipo ganó y ganó bien en el Bernabéu. A la derrota en Anfield, una derrota que fue corta en el marcador, pero que fue amplia en lo que se vio sobre el terreno de juego. El Real Madrid en ningún momento estuvo ni cerca de hacerle cosquillas al Liverpool. Y luego un partido del que no nos acordamos mucho porque para el Real Madrid acabó bien, ese 5-2 contra el Borussia Dortmund, pero que nadie se lo olvide que en los primeros 45 minutos el Dortmund se pudo ir 0-4 al descanso. Y eso habría complicado incluso mucho más el panorama del Real Madrid, no ya en términos de jugar o no esta eliminatoria, sino incluso de tener peligro de no clasificarse. El Madrid luego ha hecho un buen tramo final de la competición con las victorias ante el Atalanta, ante el Salzburgo y ante el Brest, pero es verdad que otro de los factores que ha llevado al Real Madrid a esta situación es, bueno, el enconamiento de su técnico de darse por fuera del top 8 desde hace muchos meses. Ancelotti viene con ese discurso, yo creo que desde la cuarta jornada, cuando el Real Madrid todavía tenía opciones, bastantes opciones de entrar en el top 8, que luego es verdad que con los 15 puntos que el Real Madrid ha sumado, ganando los 3 últimos partidos, no habría sido suficiente, porque se han necesitado 16 puntos para entrar en la clasificación. Y lo intentó cuando no debía, que era en la última jornada, mostrando un enorme desconocimiento del formato y no sabiendo el peligro que afrontaba intentando conseguir algo que era muy difícil de conseguir ya a esas alturas y después de lo de Salzburgo, y el riesgo que asumía subiendo demasiado en la clasificación pero sin conseguir entrar entre los 8 primeros, que era enfrentarse a uno de los que iba a estar muy, muy, muy por debajo, y ahí todos sabíamos que iba a estar el Manchester City. Lo sabemos todos, incluso Thiago Motta, el entrenador de la Juventus, que estando en una situación muy parecida a la del Real Madrid, tenía los mismos puntos y solo un gol menos, dijo, yo me quito de problemas, me voy para abajo en la clasificación y me olvido de entrar en un topocho en el que no voy a entrar, pero me quito de historias raras. Y Thiago Motta y su Juventus se van a enfrentar al PSV Eindhoven, que no es lo mismo jugar con el PSV que con el Manchester City, pero claro, cuando uno analiza la estructura de la competición y le intenta sacar el máximo partido posible, pues oye, obtiene algunas ventajas competitivas que quienes van a rueda de prensa y sueltan el típico y lacónico no, yo no me preocupo de cuentas, yo no voy a hacer ninguna cuenta, yo solamente voy a lo mío, pues al final te pasa lo que te pasa. En fin, que el Real Madrid ha hecho todo lo que tenía que hacer paso por paso para verse en una situación muy complicada y ahora pues va a tener que jugar contra el Manchester City. Y si pasa al City, luego a lo mejor sería Atlético Madrid. Y si pasa Atlético Madrid, luego a lo mejor sería el Inter, la Juve o el Arsenal. Y si pasa, puede que fuera el Liverpool. Y si pasa, puede ser que la final fuera contra el Barça. Porque ese podría ser el camino del Real Madrid. Un camino que, como digo, se ha buscado desde el principio de la competición. Y ahora, pues, que arren. ¡Abrazo, amigo!
Lo que hay. I got you,
y ahora, toda la actualidad de lo que no os podéis perder este fin de semana en el fútbol internacional, como siempre, de la mano de Mario Gago.
Bueno, Raúl, ya tenemos formados los playoffs de Champions, pero antes, este fin de hay 5 partidazos en las grandes ligas europeas que no os podéis perder. 1. Arsenal-Manchester City. Los Citizens volverán a ser rivales del Real Madrid en la máxima competición europea, algo que para Pep ya supone casi un derbi.
Well, yeah, looks like a derby already. 4 years in a row facing Madrid.
Antes de eso, querrán volver a meterse entre los 4 primeros de la Premier tras la nefasta racha que tuvieron entre diciembre y enero. Para ello, deberán vencer a un Arsenal que sigue a 6 puntos del líder Liverpool y que se ha dejado 2 empates en los 5 últimos choques. Este duelo es el domingo a las 5:30 en el Emirates Stadium. 2. Milan-Inter. Derby de la Madonina con el futuro de Álvaro Morata en Italia en el aire. Sergio Conceição ha mejorado los rossoneri, que aunque ganaron el derby en la primera vuelta y el de la final de la Supercopa Italia, buscan renovarse porque están a 16 puntos de los nerazzurri en Liga. El derby de Milano se disputa en San Siro este domingo a las 6 de la tarde. 3. Bayer Leverkusen-Hoffenheim. En Bundesliga, los de Xabi Alonso han visto cómo el Bayern Múnich se ha escapado a 6 unidades. Para intentar mejorar en esa persecución y de cara a un posible cruce de octavos de final contra el Real Madrid en Champions, se han mejorado en defensa con la llegada de Mario Hermoso. Este domingo, a las 5:30, les toca vencer contra el 15º de la tabla en el Bayer Arena para seguir con opciones de conseguir su segunda liga. 4. Brest-Paris Saint-Germain. Estos dos conjuntos franceses se verán las caras en los playoffs de Champions en apenas semana y media. Pero antes, en Ligue 1, los bretones buscarán poner en complicaciones a los de Luis Enrique, que son líderes destacados con 10 puntos de ventaja sobre el Olympique Marsella y con 19 sobre sus rivales este sábado a las 5 de la tarde en el Stade Francis Leblé. 5. Ajax-Feyenoord. De Klassieker en Países Bajos con los de Ámsterdam a solo 4 puntos del líder PSV y además con un partido menos. Será clave vencer a sus máximos rivales para seguir luchando por la Eredivisie hasta el final. Esto es el domingo a las 2:30 en el Johan Cruyff Arena.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
Esta semana se ha celebrado la 5ª edición de los premios Iberdrola Supera, que habitualmente os contamos siempre aquí, con los que esta compañía busca poner en valor proyectos e iniciativas que representen y fomenten el deporte femenino y que impulsen la igualdad a través de la práctica deportiva. Porque ha habido 1.300 candidaturas para esta entrega final de premios, que como os digo, ha tenido lugar esta semana en Madrid. Se iba a haber hecho hace unos meses, pero la Dana tuvo que aplazar esta entrega de premios hasta ahora, hasta el mes de enero, y por fin ha podido disputarse. Y uno de los premiados en la categoría de premio Supera Rural, porque siempre hay una parte que se dedica a esto, a potenciar y fomentar el deporte femenino también en los pueblos, en esa España vaciada de la que tantas veces hablamos, pues este premio ha sido para la Escuela de Judo Rural, que está en Galicia, que tiene que ver con varios pueblos de la zona cercana a Santiago de Compostela, y por eso esta noche pues quería presentaros al director de la escuela, a David Neira. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues aún saltando de alegría,
¿eh? ¿Te ha costado asimilar el premio?
Sí, sí ha costado. Yo creo que sigue costando, pero bueno, lo bueno de esto es que ahora vienen unos fabulosos años de trabajo para aprovecharlo al máximo.
Bueno, vosotros, por darle un poco de contexto a todo esto, tenéis esta escuela de judo rural que, bueno, engloba varios pueblos, porque hablamos de pueblos pequeñitos, ¿no? Pues ahí está Boqueixón, Vedras, Rois, Dodro, son todos pueblos que están muy cercanos y donde, a través de vuestra escuela, las niñas pueden practicar el judo, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, nuestro club nace sobre todo pensando en llevar el judo a pueblos donde, no vamos a mentir, llega el deporte rey nada más,
claro,
y poco más. Entonces, los niños del rural tienen acceso a un solo deporte, como mucho dos, y lo que queremos es potenciarlo. Muchas veces tienes acceso a otro deporte, pero a modo extraescolar, mítico deporte que haces una vez a la semana para cubrir una horita por la tarde, pero nosotros queríamos darle un puntito más y que fuese pues su deporte.
Y más o menos ahora, ¿cuántas niñas tenéis en la escuela?
Pues mira, licencias femeninas tenemos unas 110 más o menos.
Ajá, está muy bien. ¿Y de edades?
Hay de todo, desde los 4 añitos,
ajá,
hasta los 21.
Y en general, ¿ellas cómo llegan al judo? ¿Por qué deciden decantarse por este deporte?
Hay un trabajo muy fuerte por detrás, por parte del club, donde vamos a los colegios a dar clase gratuita en las horas de educación física, en los recreos. Eso normalmente lo hacemos en los primeros meses del cole. Y bueno, se van enganchando, les gusta. Hacemos también cursos de defensa personal femenina y a raíz de ahí pues se van apuntando. Y después una parte súper importante también es que las que ya están son las mejores promotoras de nuestro deporte.
Claro.
Y tenemos niñas consiguiendo resultados a nivel nacional que al final, bueno, eso en el cole la señalan. Pues mira, ahí está Irene, ahí está Lucía, yo quiero ser como ella y tal. Y bueno, una cosa lleva a la otra.
O sea, al final es súper importante que haya referentes entre ellas mismas, ¿no? Para que se vaya retroalimentando y al final, pues eso, pues quieran ser como esa niña que ellas ven que va evolucionando y va teniendo resultados.
Exacto.
Y la parte de educativa y de los estudios, ¿cómo entra en juego dentro de todo esto? Quiero decir, ¿vosotros también estáis pendientes de que no se despisten mucho?
Pues la verdad es que hay un constante contacto con las familias e incluso con el colegio, porque las competiciones en judo muchas veces nos vamos el viernes a, pues eso, viajamos por toda España, lo cual,
claro,
eso también es muy caro,
claro,
tienen que faltar a clase, porque bueno, el judo, para ponernos un poquito en contexto, pues va por categoría de pesos, entonces el día anterior a la competición se tienen que pesar, tienen que dar el peso, al día siguiente compiten y después vuelta para casa. Entonces hay veces que no tienes aviones, tienes que ir en autobús o en coche, pierdes un día, no llegas al cole, bueno, entonces todo eso tiene que estar muy bien hilado para que todo funcione.
¿Y cómo surge esta idea de presentaros a los premios de Iberdrola?
Bueno, ahí el agradecimiento absoluto a dos mamás, Arancha y Monse, que ven la publicidad en Instagram de los premios, leen un poquito por encima de qué va, vienen al club, nos lanzan la idea, entonces bueno, ahí decidimos plasmar al 100%, es decir, el proyecto que presentamos es el funcionamiento de la escuela tal cual, y lo único que metemos un poquito es pues que gracias al premio lo que vamos a hacer gracias a Iberdrola es mejorar nuestras instalaciones, comprar colchonetas nuevas y tener unas mejores condiciones para entrenar.
Claro, porque estos son 50.000 euros, es con los que está dotado cada premio. ¿Esto para cuánto tiempo os da, más o menos, para poder estar a gusto?
Mira, nosotros el proyecto lo hemos puesto en una línea de tiempo de aproximadamente 5 años.
Ajá.
Esperamos que nos dé para esos 5 añitos para, bueno,
no vamos a usarlo al 100% en absolutamente todas las cosas del club, pero sí que es como que vamos a cofinanciar diferentes actividades para que se hagan más económicas o incluso gratuitas.
Ajá, o sea que, bueno, por lo menos os da una tranquilidad que es importante para unos clubes deportivos que en su día a día tenéis que andar siempre mirando hasta el último céntimo.
Hasta el último céntimo, subvenciones todo el rato, justificación, hablar con los ayuntamientos, pedir a empresas. Bueno, este premio nos da una tranquilidad que no la teníamos.
Claro, lógicamente. Oye, y verse en esta gala con gente de la talla de Alexia Putellas, de Carolina Marín, de Teresa Perales, de Ona Carbonell, Irene Paredes, o sea, al final son estrellas del deporte.
Bueno, son estrellas del deporte, pero son personas que al final son accesibles, nos lo han demostrado. Entonces, lo bueno de esto, más que la euforia de verlas o de estar con ellas, lo bueno de esto ha sido que las niñas que nos han acompañado, que han ido tres deportistas nuestras, han podido ver que se puede llegar a donde se puede llegar, con esfuerzo, lógicamente.
Claro.
Y lo bueno de esto es que ahora cuando las niñas del club vean el vídeo y vean que estamos rodeados de deportistas de élite, dicen, joba, pues yo a lo mejor algún día puedo llegar aquí. Entonces, todo eso es positivo, la verdad.
Por supuesto, y ahora ya solo te falta que convenzcáis alguna para que vaya por allí a veros a la escuela y ya, bueno, ahí ya sí que lo convertís en estratosférico. O Ana Peleteiro, que la tenéis ahí cerca ahora viviendo en casa, en Galicia.
Sí, está ahí en Ribeira.
Claro.
Bueno, aquí hemos traído a una judoka que ha estado en ciclo olímpico, campeona de España varias veces, que es Estrella López Sheriff.
Sí.
Y Estrella ha estado en el CAR de Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento. Y bueno, hemos coincidido con Marta Arce, que es medalla paralímpica. Bueno, la verdad es que gracias. El judo tiene una cosa que accedemos muy muy fácil, entre comillas, ¿no? Pero a las judocas de referencia tenemos buenos accesos, Laura Martínez, que está muchas veces por aquí, por Galicia, y la verdad que en eso tenemos suerte.
Pues David, ojalá de repente en Los Ángeles 2028 pues estemos contando las aventuras de alguna de las niñas del club, de la escuela. Y por lo menos que esta iniciativa, que es tan bonita y que le va a dar un futuro deportivo a muchas de ellas, pues siga adelante durante muchísimos años.
Ojalá, y si no es 2028, 2032.
Claro.
Pero tenemos la esperanza de que algún año llegaremos ahí.
Claro que sí. Pues David Neira, te agradezco un montón esta comunicación, que disfrutéis de un premio súper merecido y que sobre todo que sirva para que sigáis adelante con esta iniciativa tan bonita de buscar un futuro deportivo para todas las niñas de estos pueblos que encuentren en el judo su manera de estar en el deporte y en la competición y en la vida. Así que muchísimas gracias, David.
Gracias a vosotros.
Pues ahí está, muchas gracias, David. Y ahora otro protagonista más, porque si os digo que quien nos está escuchando es el mejor jugador de baloncesto 3x3 español, el único que tenemos en el top 11, en el top 100 mundial, y que además de todo esto es empresario, tiene 7 empresas y 29 años, pues yo creo que hay que conocer un poquito más de su historia. Hola, Carlos Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo, de conocerte, de conocer un poco más de tu historia y de que todo el mundo la pueda conocer, porque me parece súper interesante. Tú tienes 29 años y ahora mismo eres el mejor jugador español de baloncesto 3x3. Cuidado al titular, ¿eh?
Bueno, sí, eso dice el ranking actualmente.
El baloncesto 3x3 que ha tenido un gran impacto después de los Juegos Olímpicos de París, por lo que supuso esa medalla de plata de las chicas y en una competición que además pues tuvo un ritmo frenético y que nos encantó a todos. Es verdad que el escenario también era bastante insuperable, pero que no sé cómo ha sido también para todos vosotros el boom después de los Juegos y cómo lo habéis vivido.
Bueno, se ha notado, claro que se ha notado. Ya te digo, yo cuando dejo el baloncesto 5x5 para dedicarme profesionalmente al 3x3 en 2020, la gente me decía que era eso y por qué me retiraba del baloncesto. Y obviamente ahora pues ya lo cuentas y tiene mucho más sentido, ¿no? Y llevo, te digo, 4 o 5 años dedicándome solo profesionalmente a esto. Es cierto que no hay muchos y es una cosa que al final, bueno, hay pocos jugadores que se lo pueden, digamos, permitir. pero es algo que está, y ya cuando dices ahora, oye, juega 3x3, pues bueno, muchas veces ya dicen, ah, sí, lo vi en las Olimpiadas, ah, sí, ya me acuerdo que, no, bueno, o en el Europeo, o vimos en Teledeporte un partido, tal. Claro. Entonces, bueno, ya va sonando, ¿no? Igual que suena cuando vas por Asia y lo dices, que está muy, muy de moda, o en Oriente Medio, pues aquí ya empieza a sonar, sí.
¿Te costó mucho la adaptación del 5x5 al 3x3?
Bueno, lleva un tiempo, pero bueno, yo creo que por mi estilo de juego tiene unas características que se adaptaban al 3x3, y luego sobre todo es un tema también de que te acostumbres físicamente, que especialices los movimientos técnicos y bueno, y que estés un poco también al día en la táctica y demás, pero bueno, lleva su tiempo.
Porque tú empiezas tu carrera en el baloncesto en un equipazo como Baskonia, después Leima Coruña, Oviedo, Lucento en Alicante. ¿En qué punto dices voy a probar en esta nueva disciplina?
Bueno, viene de un momento donde yo decido, es decir, viene un momento de reinventarme, porque en ese año, en el último año que yo juego en Leboro, después de estar en Baskonia estuve 4 años en Leboro, y fue pues un momento en el que tuve que reinventarme porque me habían salido mal las cosas, hablando claro y alto y claro, ¿no? Y bueno, estaba en el equipo de mi casa, y después de haber estado, pues, te digo, en equipos como Baskonia y 4 años en Leboro, no es que entraba no cuente conmigo los partidos para jugar, sino que estoy de jugador número 13, o sea, ni siquiera me siento en el banquillo, teniendo 24 años y demás. Y bueno, pues a partir de ahí viene la pandemia y decido reinventarme. Veo que el 3x3, lo que está pasando fuera de España, no es lo mismo que lo que está pasando en España, que está creciendo, pues ponen los Juegos Olímpicos un año y me lanzo a hacer el primer equipo profesional de 3x3 en España, y a partir de ahí pues un montón de aventuras en un montón de países he jugado, tanto en equipos de allí como torneos allí, ¿no? Pero bueno, en todos lados estoy en más de 20 países al año, y he jugado pues en equipos locales de la India, de Indonesia, de Vietnam, de Filipinas, y bueno, una aventura, y buscándome ahí un hueco, y al final pues bueno, lo hemos encontrado, y ahora a pelearlo y disfrutarlo.
Y ahora en Suiza, ¿se puede vivir del 3x3? Ahora hablaremos de todas tus otras facetas, que son muchas, pero solo pensando en el baloncesto, ¿de esto se puede vivir o no?
Sí, sí que se puede vivir, ya te digo, no es la manera, o sea, no hay una manera estándar de conseguirlo, porque si piensas en otro deporte, pues dices, bueno, pues ¿cómo puedo vivir esto? Jugando en la mejor liga y teniendo un contrato con los equipos de allí, y ya vives más o menos, y ya entiendes más o menos en función del deporte que hagas, si es pues el fútbol, o si es baloncesto, o si es natación, pues ya más o menos, depende de lo que, ya más o menos sabes lo que es, ¿no? Pues aquí es un poco más difícil, porque los equipos, porque los equipos del ranking mundial dependen mucho, a veces son equipos privados, a veces dependen de federaciones, a veces dependen de comités olímpicos, pero sí, sí que se puede vivir. Yo, la verdad que si solo viviera de eso, viviría muy bien y no tengo ningún problema, pero sí, sí se puede.
Porque este es el Carlos Martínez deportista. Pero luego, Carlos, que tiene 29 años, un título universitario y 4 másteres bastante diferentes, tiene su faceta como empresario, en el que tiene varias empresas con un denominador común, que es la sostenibilidad. Y eso se ha convertido en algo que está girando mucho nuestras vidas y que todavía tiene que hacerlo mucho más. Y por eso también creo que tiene muchísimo valor lo que haces. ¿Cómo empieza tu faceta como empresario?
Bueno, ya te digo, viene un poco también de esa época. Es cierto que antes de esa época, ya incluso con 21 años, pues con el dinero que iba ganando, y siempre lo pensaba qué debería hacer con él, ¿no? Y siempre pensaba en cómo invertirlo. Al final en España siempre pensaba mucho en el inmobiliario, pero bueno, me volví un poco un friki de la inversión, y a partir de ahí también de la empresa. Viene un poco por ahí, pues como dices, tengo varias empresas dedicadas al deporte, y yo siempre digo, mi causa justa con todas esas empresas y con todo lo que hago, jugando, entrenando a niños, lo que sea, lo que esté haciendo a través del deporte, es intentar hacer un mundo mejor a través del deporte, ¿no? Y a raíz de todo eso me nace todo lo demás. Tengo un holding de un holding empresarial donde en el grupo son 7 empresas. Tengo 7 empresas de diferentes cosas alrededor del deporte, diferentes proyectos, servicios o productos, y en todas tengo ese denominador común, y en concreto del proyecto que hablas de Covolution, que es un proyecto donde hacemos pues productos con materiales reciclados, y si quieres llamarle pues sostenible, Pues también, ¿no?
Claro. Sí. Esto, tú eres gallego y entonces hay un punto también en el que te das cuenta de una cosa además bastante evidente, que es el problema de la basura en el mar, ¿no? Y que es algo que en los últimos años estamos viendo cómo es un problema global bastante importante, pero en tu cercanía esto también tenía un impacto real, que era, por ejemplo, las redes de los pescadores, ¿no? Y ahí surge todo esto.
Sí, totalmente, totalmente. Yo al final, pues mis raíces son gallegas y soy mucho de Galicia, y bueno, pues independientemente del cambio climático o no cambio climático, que muchas veces me preguntan con la idea de politizar mi respuesta o qué opino de eso con el tema de sacarme la ideología, y digo, pero es que no va de eso, yo soy gallego y a mí lo que no me gusta es ir a la playa y encontrarme restos de redes, encontrarme plásticos, o sea, que mi misión es, pues volviendo a la cosa justa, hacer un mundo mejor desde el deporte, y por eso hacemos todo lo que hacemos, y sabiendo el problema que hay de las redes en el fondo del mar, que son miles de toneladas al año las que quedan en el fondo del mar, pues oye, las recogemos y hacemos redes deportivas, redes de baloncesto, redes de fútbol, de waterpolo, distribuimos pues en grandes establecimientos deportivos, como puede ser Decathlon, como bueno, tenemos otros muchos, y ajá, reciclamos alrededor de 6 y 8 toneladas al año de residuos marinos y los restauramos a mano. Y eso es un poco la idea y la filosofía. Tenemos otro tipo de actividades como restauración de espacios deportivos públicos y privados, y bueno, es un poco esa la filosofía.
¿Y solo se puede hacer con redes o se puede hacer con cualquier residuo plástico que esté en el mar?
Bueno, realmente hacemos, por ejemplo, sí que es cierto que tenemos una línea de trofeos, que ahí pues dependiendo del plástico, pero bueno, utilizamos diferentes plásticos, también pueden ser tapones de botella u otras cosas que podamos encontrar, y desde ahí pues hacemos planchas y de plástico, y o depende, incluso impresión en 3D para hacer diferentes diseños de trofeos, pero bueno, al final lo más por donde hemos nacido y lo más puro sí que es cierto que es a nivel de economía circular es lo de las redes, porque es directamente coger un tipo de red. Ajá. En concreto, que en este caso la mayoría de veces son de arrastre, y de una manera estandarizada para que la red sea homologada, pues hacer de manera artesanal una red de baloncesto, una red de fútbol, y bueno, yo creo que es un proceso bonito, une la artesanía con la economía local en Galicia, y además pues le das una segunda vida a esos residuos, que ya te digo, para mí es algo muy muy satisfactorio.
Y esto realmente es rentable, quiero decir, no es muy costoso convertir todos esos residuos en una red nueva, un elemento nuevo a partir de todo eso.
Sí lo es, y ya te digo, Evolución no es ni de lejos la empresa más rentable del grupo, ni mucho menos. Es, como te digo, un proyecto que a mí me hace ilusión, es muy satisfactorio, y a medida que vamos generando ingresos y beneficios, pues los vamos reinvirtiendo en otros proyectos del estilo. Obviamente los productos tienen un margen para poder,
claro,
seguir aumentando, bueno, pues seguir funcionando, ¿no? Y al final, si no tienes margen empresarial, pues no te financian, y si no te financian no puedes seguir funcionando, pero bueno, o sea, vendemos miles de redes al año, pero obviamente pues el ticket medio es bajo, claro.
Claro, qué bueno. ¿Y tu entorno esto cómo lo ha llevado? Porque no sé si era habitual, sobre todo entre pues tus amigos o la gente de tu edad, ¿no? Que con vuestra edad tú tuvieras una visión tan clara del futuro en cuanto a los negocios.
Bueno, no lo sé. Yo creo que al final es cierto que siempre hay un pequeño rechazo cuando tú eres el distinto, siempre al principio tienes un pequeño rechazo hasta que monta, o rechazo, o simplemente eres el diferente hasta que quizás tienes algún resultado o te ven que realmente vas en serio, ¿no?
Yeah.
Y yo creo que fue un poco también mi caso, pero bueno, yo creo que no, de manera, o sea, muy normalizado, y al final cuando las cosas las ves en una tercera persona, pues lo ves de una forma, pero cuando lo vives en primera persona muchas veces te das cuenta y lo tienes totalmente normalizado, tienes una adaptación que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Porque lo ves en el día a día y lo ves muy poco a poco.
Ya. Yeah. ¿Y ahora cómo llevas la mezcla de la faceta deportista con la faceta empresario?
No, muy bien. O sea, yo siempre digo, yo soy jugador de baloncesto y esa es mi principal ocupación, y de eso es lo que, pues al final, yo dedico entre dos, como todos los deportistas, entre 2 y 5 horas al día
a entrenar, y luego sí que es cierto, en temporada alta son viajes muy exigentes, pues se juega mucho en Asia, se juega mucho en Oriente Medio, estás todo el día viajando, y bueno, pues intentando llevarlo. Es cierto que el deportista tiene mucho tiempo libre, que en muchos casos tienes que intentar utilizarlo para descansar, pero bueno, el que no estás descansando, en vez de estar en TikTok, en Netflix o bebiendo alcohol, pues estás, en mi caso, pues intentando ser productivo y aprender y aportar valor, y ya te digo, teniendo la causa justa que te comentaba presente, sí, pues yo prefiero hacer esto.
Bueno, pues me parece bastante loable. ¿Y sueñas con volver a España o estás a gusto en Suiza?
Bueno, yo de momento estoy a gusto en Suiza y no sé lo que pasará en el futuro, si jugaré aquí o no, pero es un país que me gusta, comparto muchos valores, es un país tranquilo, seguro, y independientemente de que juegue aquí o no, no sé si volvería en el medio y largo plazo a España. O sea, que de momento estoy en Suiza, estoy contento, y aunque obviamente voy mucho a España porque tengo muchas raíces y obviamente es mi país y estoy muy anclado, pero para vivir en el día a día, incluso para formar una familia en el futuro, quizás Suiza, la verdad que de momento me está gustando.
Carlos, ¿se puede soñar con una medalla olímpica en Los Ángeles 2028?
Bueno, es lo que estamos esperando y pretendiendo. Ahora en 3 de febrero nos concentramos otra vez en la selección para preparar este verano, que tenemos el Mundial y a ver si el Europeo otra vez. Y bueno, pues paso a paso y poco a poco, pero sí, es el objetivo, hacer este ciclo olímpico lo mejor posible para al menos tener la plaza en uno o dos preolímpicos y no quedarnos en el último partido como en el anterior ciclo olímpico y poder tener un equipo más rodado, y después, obviamente, hacer partidos de 10 minutos y con tanta varianza, pues el deporte y la vida dirá, pero ese es el objetivo.
Pues Carlos Martínez, te agradezco un montón esta charla, el haberte conocido un poquito más, y que te vaya genial, seguiremos muy pendientes de ti.
Muy bien, Raúl, pues nada, muchas gracias, y nada, si alguien quiere, también aprovecho, porque si alguien muchas veces me dice, oye, ¿dónde puedo encontrarte? O claro, ¿tienes algún sitio para nivel de emprendimiento deportivo? Y hay una web que yo tengo habilitada, donde ahí, si te suscribes, escribo emails con ideas de este tipo y con cosas que yo voy reflexionando del mundo cuando voy viajando, que se llama interescompuesto.club, y ahí pues nada, si alguien quiere contactarme, también abierto a aprender y compartir.
Pues ya sabéis dónde podéis encontrar a Carlos Martínez y seguirle de cerca, que no todos los días se conoce a un deportista que además tiene esta faceta en la vida. Carlos, un placer enorme, un abrazo.
Gracias, Raúl, un abrazo, hasta luego.
Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribí.
Hoy me ha pedido Camps a Manuel Turizo. Digo, pues ya está, tus deseos son orden.
Ahí. Yo que sabe de música.
Y yo quiero decirte a ti lo que te falta a ti. Tranquila, yo lo tengo.
Manuel Turizo, que es como Cándido Méndez, pues, y por eso, pues... jornada de la Euroliga, David Camps, buenas noches.
Buenas noches, Raúl. No puedo decir que el encuentro que se ha visto en Mónaco quede para la posteridad, pero sí ha tenido emoción hasta el final y polémica. Ha perdido el Madrid, lo que le impide auparse a los puestos cabeceros. Ha sido expulsado Mario Gesson ya por doble técnica cuando el partido estaba igualado en el último cuarto. Y lo cierto es que deja pasar el Madrid una oportunidad de oro. A 20 segundos, con 4 puntos de desventaja, Yul ha forzado una falta personal y ha rozado el 3-1. Y se ha quedado en eso, en rozar. El empate, pues ha amarrado 2 tiros libres de los 3 que tenía y fin de la contienda. Ha debutado el pívot angoleño Bruno Fernando, regular y más perdido que Bill Murray en Tokio. Despistes propios de quien empieza en un nuevo lugar y una nueva competición, lejos todavía de lo que se espera de él. 13 victorias tiene el Madrid, es octavo, las mismas que el Estrella Roja, séptimo, está a un partido del playoff directo y a uno, ojo, de quedarse fuera incluso del play-in. Y está empatado con Milán y con el Barcelona, que también ha perdido en esta jornada en otro final igualado. Digo, ha perdido el Barça, por no decir que le ganó el Baskonia con una canasta en el último segundo de Forrest, que les permite seguir con vida en la competición europea. Está a 3 triunfos de culés y merengues, mucho trecho a tenor de la igualdad de la Euroliga. Y la semana que viene hay doble jornada. El Madrid en Estambul ante el Efes y el Fenerbahce. Duelos más que directos. El Barça ante el Maccabi, este asequible. Y el Coco, el Olympiacos, el Mónaco y el Maccabi serán los rivales para los vitorianos. Y después, ojo, que llega la Copa del Rey para los dos colosos. Empieza, Raúl, lo mejor de la temporada del baloncesto.
Y no nos lo vamos a perder. Y encima, si me sigues trayendo este musicón, pues, pues mucho menos. Que nos venimos arriba, Paquito.
Totalmente.
Yo me quedaba aquí otra hora más, ¿eh? No me importaría.
Yo.
Lo que pasa es que está Rubén Amón esperando. Venga, última pausa y nos vamos.
Entonces vamos nosotros. La industria, lo que tú quieras, no lo sé ya. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos.
Venga, sí, nos vamos a ir, que está ya Rubén Amón esperando con su versión premium de La Cultureta. Nosotros volvemos mañana a 3:30, Radio Estadio, con el maquinista Edu García al frente de toda la redacción de Deportes de Onda Cero para seguir contándoos la vida, el deporte y todo lo que pase aquí en la radio, en el mejor sitio, todo gratis. No pasáis ni frío ni calor y estamos siempre. Esto está abierto 24/7, 365 días al año y 366 si está Gómez. Ha sido un placer, que la radio os acompañe. Chao.
Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben. Los de siempre, algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar. Ah, hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.